El sótano de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Sótano de Radio Belgrado.
Descubre el lado más perverso y divertido de las grandes historias de ciencia ficción. Deja que las ondas radiofónicas del podcast.
Bienvenidos a otra nueva edición del Sótano de Radio Belgrado. En esta edición nos metemos en un mundo abstracto, oscuro, aterrador, denso. Y lo bueno es que también retomamos o añadimos, ¿no?, la reseña sobre dentro del género del cómic, que casualmente, ¿no?, de esta temporada, yo creo que también un poco a la par que con el confinamiento del coronavirus, estamos empezando a realizar. De hecho, voy a realizar reseñas de cómic con todos los colaboradores, así que hoy está Eduardo Vaquerizo y no va a ser tampoco aquí, no le va a hacer de menos, ¿no?, en este nuevo tipo de reseñas. Casualmente, estuvimos hablando un poco fuera de micro y me habló de hablar de este producto y lo tenía yo aparcado. O sea, de hecho, yo me lo compré prácticamente cuando se editó aquí en España, lo tenía ahí como, ojo, pues tenía muchas ganas de meterle mano. Y bueno, cuando ya me lo comentaste, Eduardo, ha sido el mejor momento para empezar con él, ¿no? Porque Alan Moore, yo también reconozco que sigo bastante su obra y normalmente suelo leer casi todo lo que se va trayendo o se va publicando aquí en España. Me imagino que tú serás un poco de la misma cuerda, ¿verdad?
Sí, es que creo que Alan Moore, yo no soy muy lector de cómics, por desgracia, porque perdí esa afición cuando era joven. Yo de joven era muy lector de cómics, del cómic europeo, porque nunca me dio, o sea, de más joven aún sí que leía, cuando salieron al principio, en las originales, tiempos originales, leía Spiderman y esas cosas, pero no en reediciones, sino en los originales de Marvel y todas estas cosas. Luego me dio por el cómic europeo, incluso escribí algún cómic, hice algunos guiones con mi primo, en plan aficionado, súper aficionado, me lo pasaba muy bien. Y luego no sé por qué descubrí la literatura y los cómics quedaron como en un segundo plano. No era capaz de concentrarme como para sacarle chicha a los cómics, digamos que pasaron a un segundo plano. Y luego con el tiempo ha habido dos o tres autores que me han hecho reconciliarme con el género, me han hecho volver, porque yo vuelvo al cómic según me van recomendando cosas, para los imprescindibles, que si yo ahí abuso un poco de la confianza de amigos y que me dicen, este es imprescindible, pues a ese imprescindible voy. Y normalmente suelen acertar, y uno de los imprescindibles siempre suele ser Alan Moore, haga lo que haga. Watchmen, La Cosa del Pantano, Miracle Man incluso, que fue lo primero que hizo, que hasta me lo he estado leyendo. Evidentemente no se puede leer, no se puede comprar, porque es un inencontrable, sabes que hay un rollo judicial por medio y no se puede editar. Se puede conseguir por otros medios y leer. Pero he intentado leerme casi todo, porque cuando un autor me gusta mucho, soy un poco, no soy completista para nada, pero de ciertos autores, muy pocos, sí soy completista. Y uno de ellos es Alan Moore. Que dicho de otra manera, que no es completista, pero no fan. Que no soy fan de Alan Moore persona, porque me hace que está bastante zumbado. Está como un rebaño de cabras. Pero me encantan las cosas que hace, no lo puedo evitar. Porque me parece que una cosa no quita la otra. Uno puede ser un genio y un gilipollas a la vez. No es incompatible. Entonces todas las cosas que hace Alan Moore, y ya me dejó fascinado Watchmen, quizás el cómic, incluso puede que una de las obras, ya no de cómic sino general, de artísticas, que más me ha flipado. Me ha flipado esa capacidad para generar un universo alternativo complejo, dinámico, lleno de referencias, lleno de guiños y muy creíble, muy realista.
Tampoco apuntas mal, señalar a Watchmen, o sea, yo creo que puede estar entre, yo creo que, yo iba a decir 10, a lo mejor las 5 obras más importantes dentro del cómic, sí. y de muchísimas expresiones culturales, ¿no?
Artísticas. Claro, por eso creo que Watchmen, o sea, Alan Moore es un imprescindible, es decir, V de Vendetta, sé que todo lo que he leído me gustó.
¿Has leído Fuera con Gel?
Sí, también.
Sí, también soy muy encantó. Fan. Es de mis favoritos, le tengo mucho cariño, es de los que más tengo cariño.
Es muy muy suyo, tiene un mundo muy propio, muy personal, que me encanta, a pesar de que él se lo cree de verdad, él piensa que la magia existe en el mundo, él es gran mago de no sé qué nivel y cosas de esas raras de los ingleses, siguiendo la tradición de Aleister Crowley y otros, está bastante zumbadillo, pero bueno, yo se lo perdono, es decir, lo tengo que aguantar, pues es probable que no lo sufra mucho más, pero yo solo tengo que leerlo, con lo cual lo disfruto mucho.
Sabes que Eduardo, yo soy un gran apasionado del ocultismo, ¿no? Y de la magia. Entonces, lógicamente Alan Moore tiene una vertiente que me gusta mucho. Hay un libro, es bastante conocido, sobre todo si es que queréis entrar también en el punto o las reflexiones esotéricas que tiene el autor. La editorial de la Felguera publicó Ángeles Fósiles, ¿no? hace ya unos años. Y si os gusta un poco o queréis conocer un poco esa vertiente más mágica, más ocultista, más de las inquietudes, ¿no?, que tiene con los temas arcanos Moore, en mi opinión eso es un imprescindible. Lo digo así un poco por recomendar así algo más.
Me lo apunto porque no lo he leído ese libro. Me lo apunto.
Bueno, es muy loco, ¿eh? Yo no sé si te va a gustar, porque ya es meterse yo, como digo yo en mandanga.
Este mundillo, esta historia de Moore, es muy complicado cogerlo y diseccionarlo porque es complejísimo. Sin embargo, si te alejas un poco y lo ves como un cuadro, que es lo que intento hacer yo un poco con las cosas de Moore, sí que tiene una característica muy 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 clara y muy fácil de detectar. Todo tiene que ver con el mismo sabor. Eso yo lo defino como un poco un sabor. Entonces, todos los rollos de Moore, desde sus textos supuestamente serios sobre la magia hasta toda su obra literaria y como guionista de cómics, está todo imbricado unas cosas con otras, porque es la misma cosmovisión la que lo mueve a todo. Entonces a mí, yo ya lo detecto, o sea, cuando veo algo de Moore ya me va saliendo el saborcillo ese, y es una de las cosas que disfruto de él. Entonces supongo que ese libro pues me dará más de ese sabor de Moore, entonces me interesa.
Hombre, yo la verdad es que sí que lo recomiendo, sobre todo por conocer un poco más pues ciertas inquietudes o podrás encontrar incluso a muchas historias o manías, ¿no?, que vienen reflejadas en su obra, ¿no? A mí me parece interesante. No es una gran obra, pero bueno, como completismo, ¿no?, si queréis profundizar un poco más en el personaje, a mí sí me parece interesante. Bueno, hablando con el tema de Providence, me quedo con que es una obra muy cuidada, o sea, parece como que se ha hecho con, a mí por lo menos me da la impresión, hay mucha pretenciosidad en el buen sentido, no en el mal sentido. O sea, como veo como la necesidad de crear una gran obra y veo como mucha rigurosidad y mucho respeto en relación con la obra de Lovecraft. Sí. Sobre todo me ha dado un poco esa impresión, ¿no? Sobre todo este primer volumen y esta primera lectura, no sé si está.
Sí, sabes, yo creo que una de las cosas que hace Moore, lo hizo en Watchmen, y es darle una profundidad a cosas que no la tienen. No sé si hemos perdido la conexión.
No, pero sí, pero te he escuchado y vamos, te he hecho un guante.
Lo cortas, luego si quieres lo cortas, luego lo apañas. Lo que venía a decir es que lo que hace Moore, lo hace muy bien, es que coge una historia, y de una historia aparentemente anodina, y no aparentemente, anodina, bueno, anodina no, que no es anodino, estoy hablando de Watchmen. ¿Watchmen qué es? Watchmen son unos personajes de cómic desechados, que nadie quería, que estaban muriendo, que digamos que estaban como segunda línea B o C de una editorial, y coge, le da tal profundidad, tal densidad, que los convierte en otra cosa. A través de esa capacidad que tiene para darle profundidad a un mundo irreal, que no existe, y a crear personajes que se mueven en ese mundo y que son creíbles, pues hace el milagro de crear un nuevo mundo que ni es el anterior, ni es una cosa adocenada, es sus mundos, sus propios mundos y sus propias cosas de Alan Moore. No sé si estás de acuerdo con eso.
Sí, sí que estoy de acuerdo. Además, de hecho, yo creo que impulsa o perfecciona un poco todas las ideas que tenía Lovecraft, ¿no? A mí Lovecraft me gusta mucho. Me gusta mucho también, sobre todo, como... que siempre me han parecido pues muy interesantes, ¿no? Y además me han inquietado mucho siempre, porque cuando me pongo ya a pensar, pues, puedo acabar un poco con ese tipo de reflexiones lovecraftianas, ¿no? En cuanto al universo que nos rodea. Pero sí es verdad que a veces me ha dado un poco la impresión, y lo hago con todo el respeto y con todo el amor que tengo a Lovecraft, ¿eh? O sea, no lo digo en sentido peyorativo, pero creo que la obra de Lovecraft muchas veces ha necesitado a grandes narradores, ¿no? Que cuenten sus universos, ¿no? Y sus conceptos, ¿no? Y en cierta manera me quedo un poco con todavía no el cómic en completo, vamos por el primer volumen, pero sí que me quedo como que está, me siento un poco satisfecho con la necesidad de que una persona culta, que haga un ejercicio intelectual y un esfuerzo para trasladar, ¿no?, esas ideas en una forma narrativa lo suficientemente, me estoy repitiendo, intelectual, no lo que en un sentido profundo que yo creo que merece. Porque como concepto siempre me ha parecido fascinante. Bueno, ya no solo el de Lovecraft, porque hay muchísimas más referencias a otros autores. De hecho, en este primer volumen tenemos a Chambers muy, muy presente, ¿no? Y su rey, sí, amarillo. Pero a veces se necesita un poco ese filtro, ¿no? Esa mente, ¿no?, prodigiosa que tiene Moore, pues, para trasladar todas esas ideas.
Para aislarlo, ¿no?, todo, yo... sí. Todo. El tío imbrica todo. Es decir, hace una cosa que es que coge y va imbricando cosas, las mezcla unas con otras y va creando unos lazos entre todas esas partes y les va dando una profundidad que en el caso de Watchmen no tenían los personajes originales porque eran bastante planos, pero en el caso de Lovecraft ya parte de algo que está ahí. O sea, vamos a ver, juzgando a Lovecraft desde el punto de vista de literatura más, digamos, de oficio, no es un gran autor Lovecraft, es un autor justito, tiene sus capacidades literarias, hace cosas muy buenas, pero por lo que brilla, por lo que recordamos a Lovecraft, no es por su capacidad literaria de construir una novela, un artefacto literario que sea perfecto, estilo, no sé, pues, Flaubert y demás. No, lo que recordamos es un poco como Tolkien, son autores que hacen mundos en los cuales uno se mete y se pierde. Entonces, eso es lo realmente valioso de Lovecraft y lo que ha enganchado a generaciones de lectores y ha generado tantísimas obras referenciadas a Lovecraft, porque Lovecraft creó una especie de world building que unía montones de prejuicios, de historias, de sensaciones, de un montón de cosas que podemos ir hablando un poquito de ellas si quieres, pero al final eran sus miedos, sus obsesiones, sus historias sublimadas y convertidas en una ficción literaria al estilo clásico de los clásicos griegos, si quieres, en el cual se crea un mundo en el cual es un supramundo de entidades no reales que explican la realidad. Eso es lo que hace Lovecraft. Lo que pasa es que cuando lo hace, ya la ciencia está por medio y no tiene otra forma de expresarlo más que con literatura de ficción y, vez más, literatura que se puede clasificar de terror o de evasión, o llámalo X. Pero tiene tal capacidad de atraer la atención y de enamorar y de seducir al lector. ¿Por qué la tiene? Pues la tiene porque eso es muy viejo y funciona muy bien. Es decir, ¿por qué no le gustaban tanto a los antiguos los mitos griegos? Porque es que era un universo coherente y lógico y que explicaba la realidad. Y Lovecraft hace lo mismo. Muchas veces no para aplicarla, sino para deconstruirla. Cuando ya te la tenemos muy explicada, él te la deconstruye, te la desexplica. Te cuenta lo que está oscuro, oculto detrás de la realidad y que no vemos. Nos da el misterio que hemos perdido. En un mundo muy positivista que pudiera sentirse demasiado mecanicista, que no lo es en realidad, porque la ciencia está llena de agujeros y de huecos y es maravillosamente deliciosa para buscar cosas. Sin embargo, Lovecraft sí que recupera ese sentido místico y misterioso del mundo, que no deja de ser ya un entretenimiento, digámoslo claramente. Cualquier persona racional no va a aceptarte estas cosas como algo, como parte del conocimiento veraz, sino como parte de lo que es, de los sueños de la gente, que es muy valiosa también, ¿eh? No vamos a negarlo.
Sí, es que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Porque a mí en general, bueno, tanto Lovecraft como el círculo de Lovecraft y autores relacionados con lo que podemos llamar, yo lo llamaré casi hasta un género, en general, fíjate, yo siempre tengo la impresión de que son escritores de ficción, pero que beben de un poco de, bueno, no un poco, no, beben totalmente de la mitología, del arquetipo y de conceptos antropológicos, ¿no? Es un poco beben casi más de un pensamiento antiguo, ¿no? De esas antiguas creencias que, de hecho, en la Europa en la que ellos, bueno, en Europa, en los Estados Unidos y en la Europa que ellos convivieron, estaba dando ya sus últimos coletazos, ¿no? Y prácticamente cuando ya eso estaba prácticamente ya evadiéndose, ¿no? Lo cogen, vuelven otra vez a conectar con dentro del inconsciente colectivo de la cultura popular y de todos los pensamientos que habían y lo trasladan a la ficción, ¿no? Que a mí es algo que me parece fascinante, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que estos temas ahora mismo pues pueden extrañar o pueden ser un poco añejos o pueden evocar a otras épocas, pero eso yo creo que no quita que no sean realmente atractivos. Mira, yo por ejemplo te doy un ejemplo, hay uno de mis libros favoritos de siempre, o sea, es La rama dorada de George Frazer, que es un libro de los estudios antropológicos y mitológicos de pues prácticamente de la cultura occidental y en general de toda la civilización humana. Y es verdad que, por ejemplo, tú te estás leyendo ese ensayo o ese libro y hay conceptos que dices, esto ya, o sea, no, esto no puedes hablar en una universidad así, ¿sabes? Prácticamente, ¿no? Te echan a patadas o dices, ¿qué está contando? Pero es, en mi opinión, a mí me parece un libro maravilloso, ¿no? Y que tiene ideas tan humanistas, ¿no? O tan de una visión de la humanidad, ¿no? Que es que yo, la verdad es que yo voy ahí totalmente hipnotizado, ¿no? Entonces, cuando me meto con esta gente, estoy viendo lo mismo, ¿no? Y sé lo que ha leído, sé lo que ha mamado esta gente y sé los conceptos que tienen, o sea. Pero claro, lógicamente esto es un universo complejo, ¿no? Sobre todo en un mundo en el que cada vez es más racional, ¿no? O sea, es difícil que...
Sí, yo no quiero renegar en absoluto la racionalidad, pero también quiero soñar y divertirme. Y esto es muy divertido. Y negar que esto existe, que hay una irracionalidad que hay que considerar del ser humano, es irracional en algunas cosas, y es maravillosamente irracional siempre que no pierdas el norte y te lo creas, como le pasa a algunos, y más lejos al propio Moore. No deja de ser algo maravilloso. Es como visitar un mundo imaginario maravilloso en el cual procuras volver, pero siempre que vas te sometes a él, ¿no? Y en ese sentido, fíjate, voy a hacer un paralelismo que a algunos le va a parecer raro, que es el paralelismo con Tolkien. ¿Por qué Tolkien es tan maravilloso y nos engancha? Porque tiene esa capacidad de crear un mundo igual que tiene Lovecraft, un mundo coherente en el cual uno es de horror, el otro es de aventura, o de magia, o de historia, o de rememoración de épica antigua, y el Lovecraft es el horror cósmico, los miedos subterráneos, la parte oscura de la sexualidad, el miedo al sexo, que está también constantemente en Lovecraft, el miedo a los que no son de tu raza, la xenofobia, en fin, un montón de historias que están ahí todas metidas, y que ni siquiera el propio Lovecraft, yo creo que era capaz de entender qué estaba hablando y qué estaba poniendo ahí. Eso son todas las interpretaciones posteriores, que tampoco que sean muy necesarias, pero bueno, pues son interesantes. El caso es que esa fascinación por un mundo creado complejo y con un montón de vinculaciones entre sí, de relaciones, es lo que nos vuelve locos y nos, a los lectores, a los espectadores, nos hace viajar y pasarlo bien. Y vuelvo a mencionar otra vez, que creo que no sé cuántas veces lo habré dicho ya en el podcast, el relato de Tlón, Urbar y Tertius de Borges, que es la sublimación de todas estas ideas. Ese mundo inventado que se come al real, que se lo devora con patatas, porque no deja de ser, aunque sea un mundo de horror cósmico, y bueno, hay un tema curioso con el mundo de Borges que luego quiero comentar, es que es un mundo racional, creado por alguien, que se puede entender porque lo ha hecho un ser humano. El mundo de verdad no lo entiende ni Dios, ni nadie espera entenderlo nunca. Aspiramos a pequeñas porciones de entendimiento de la realidad, pero un entendimiento completo y global del mundo, eso es imposible. Eso solo aspira a la religión, y no le ha ido muy bien en explicarlo.
Bueno, creo que ya se acaba de hablar, es que como a veces hay cortes, sí. O no, digo, con todo el respeto, digo, a ver, para no cortarte, seguimos utilizando un poco ese lenguaje de la radio, ¿no? De añejo, solo nos falta tomar un poco el puro, ¿no? Y una copa aquí de coñac y estar con la charla.
Tengo ganas de
yo también, tío. Yo fíjate que yo porque mañana trabajo pero estaba yo muy cómodo. O sea, como esto lo hagamos un fin de semana, no te extrañe que nos preparemos aquí un cóctel y nos pongamos aquí a divagar. Oye, por cierto, hablamos de esquema narrativo con Wasmen y tiene ciertas similitudes. Por ejemplo, me ha hecho mucha gracia ver y me parece muy interesante todas las anotaciones que hay al final de cada libro, ¿no? esas notas, ¿no? Que bueno, te evocan bastante a por lo menos a mí me evocan bastante un poco a la obra de Wiseman, ¿no? Que es algo que es muy de Moore y que...
En este caso son aún más grandes, porque yo, las notas en el fondo son independientes de la narración visual. De hecho, tú te podrías leer la historia solo con las notas.
Sí,
digamos que esto es...
Sí, sí.
Moore es un novelista frustrado, llámalo X. Él ha descubierto que lo que le gusta es ser novelista, es no depender de un dibujante para crear sus mundos. Entonces, poco a poco, obra a obra, ya lo hizo con Frugel, menos con Watchmen, pero casi todos, antiguamente, en las obras más antiguas no lo hacía apenas. Cuanto más modernas son sus obras, más notas tiene, más texto. ¿Por qué? Porque yo creo que está migrando hacia ser novelista poco a poco. No sé cómo será su supernovela, no sé si me atreveré alguna vez a leerla, pero me acojonan las 1000 páginas. Pero yo creo que ese es su objetivo ahora mismo, y se nota mucho en eso, en que realmente tú te lees el texto y el texto te reinterpreta lo que has visto en viñetas. De alguna manera lo enriquece también, y es como una segunda visionado de lo que has visto, dándote cuenta de detalles que a lo mejor no habías visto en el texto. Si has sido perspicaz, sí que te has dado cuenta, pero si no, no. Y en el texto sí que están todo ahí.
Sí, además, ¿no te da un poco la impresión de que toda la visión más introspectiva del protagonista se ven reflejados en esa parte? Que a mí eso me interesa mucho, ¿no? Porque vemos todos los aspectos psicológicos y
claro, porque aprovecha muy bien lo bueno de la imagen para darte la visión objetiva modificada de la realidad, que entra por los ojos y es muy inmediata, y luego la versión del textual, que es mucho más subjetiva. Y te da la visión de él, de cómo ve las cosas, y te das cuenta de que hay una cosa muy buena que me encanta de esta obra, que es que tú ves un algo que ha pasado y luego ves lo que el protagonista interpreta de esa obra, y lógicamente está súper equivocado, está viendo las cosas mal, pero claro, tú cuentas con una objetividad prestada, que es la del autor. Él no, el pobre está metido en su historia y no tiene esa objetividad.
Bueno, antes de que te voy a pedir ahora una pequeña sinopsis un poco de todo esto, ¿a ti no te fascinaría? O sea, yo sé que tú eres una persona muy contraria a mí en ese sentido, ¿vale? En esa visión que tengo yo de la magia de este otro mundo, ¿no? Pero ¿no te molaría, o sea, de verdad, o sea, como lector de ficción, que esto fuese realidad, que existiesen estos mundos alternativos, que la gente en su trastero tuviese accesos a otras dimensiones, que contactásemos con otras deidades, con otros cultos? ¿No te parecería la hostia?
Es que yo soy muy realista y enseguida le veo las pegas, ¿sabes? Es que es como aquellas historias míticas de no, yo fuese la Edad Media, sería un caballero y viviría en la naturaleza y tal. Y luego se te olvida que en la Edad Media no había dentistas. Y te morías con 40 años. Entonces, yo con estas cosas. Otros mundos pueden acceder a mí y a lo mejor los otros mundos no son muy agradables. Es decir, le veo negativo enseguida. No sé si carácter o por qué. Pero mira que me meto en un libro o una película y estoy dentro, o sea, no es que me lo sea, asista como espectador, es que estoy allí, o sea, estoy allí con Chewbacca pegando tiros o estoy pasando miedo a esa zona de terror. Uno de los motivos por los cuales el terror no lo practico mucho, porque me lo paso fatal, me meto tanto en los personajes y en la historia que lo paso fatal. Entonces valoro, para mí son como dos dicotomías muy grandes, no sé si por forma de pensar o por, eso no sé muy bien, porque yo tengo muy claro cómo es el mundo real. A lo mejor estoy súper equivocado, porque no se pueden tener certezas de nada, por desgracia, y la ciencia no te las da tampoco, pero yo creo tener muy claro cómo es el mundo real, y creo tener muy claro también que me gustan los mundos ficticios, y creo que son literarios, son artificiales, y me meto en ellos a visitarlos y me lo paso de puta madre visitándolos. Pero luego salgo y tengo la vida.
Interesante, lo que comentas, ¿eh? Hombre, a mí me atrae esto mucho, ¿no? Aunque yo, de todos modos, lo mío deriva un poco más del interés de la cosmovisión, ¿no? O sobre todo del aspecto de la mente, ¿no? De lo que puede influir la mente, ¿no? En pues ciertos aspectos esotéricos, ocultistas, llámalo magia, ¿no? Yo normalmente suelo tirar por ahí, ¿no? Por ese tema, ¿no? Pero bueno, eso algún día si quieres hablamos.
Yo
¿no?
soy
pero
muy
sí.
racionalista. Bueno, es un día bueno, porque con nuevos casos estas cosas van a salir. La cosmovisión. Es que toda esta obra de Moore es un canto a su cosmovisión.
Claro.
Más que la de Lovecraft. Porque lo que hace es meter su cosmovisión e integrar dentro de esa cosmovisión el mundo de Lovecraft. Lo que piensa Moore, y lo has contado en alguna vez, en algún texto que tiene por la red y demás, es que el mundo, la voluntad humana modifica la realidad. Es la piedra de toque de la magia. todo el que piensa que a día de hoy la magia pueda tener algo de verdad, piensa eso, que la mente puede modificar la materia.
Ahí es donde tiro yo. Claro, eso, casi todos los ocultistas de más conocidos o magos, ¿no? Que, bueno, los textos que tenemos de los magos más modernos, ¿no? O gente que ha intentado practicar esto, siempre deriva por ahí. O sea, no, la magia no es lanzar rayos o cosas así, esa es otra cosa, son conceptos muy distintos.
Yo no le encuentro, o sea, le encuentro mucho valor a esa visión. Te digo por qué, porque es, me parece una visión que literalmente no es correcta, pero metafóricamente sí. Y me explico. Estamos hablando más de otras cosas que de Moore y Luft, pero bueno, da igual. Si
está... Bueno, no, porque en verdad se están hablando de eso. Mucho de lo que viene en este cómic es un poco todo ese tema. O sea, que tampoco vamos tan mal encaminados, ¿eh?
Me resumo muy rápido lo que tengo en la cabeza, que si no se me va a ir. Lo que venía a decirte es que sí que es cierto que la mente modifica la realidad, pero no la realidad objetiva, la realidad subjetiva. O sea, el mundo es un constructo que se genera en el cerebro y que nosotros percibimos ya construido, pero no nos damos cuenta de que también contribuimos a construirlo y que nuestras vivencias, cómo hemos vivido, las experiencias que hemos tenido, todo lo que hemos leído, todo lo que nos ha pasado, nos dan una forma de ver la realidad que es parecida a la de los demás, pero no igual. Entonces, de alguna manera es cierto que la mente modifica el mundo, porque el mundo al final es una versión del real. El mundo real es inasible e inconcebible, pero lo que nosotros percibimos de ese mundo real no deja de ser más que una versión del esa versión sí que depende de cómo pienses y de la forma de pensar tuya. Eso sí que es muy cierto. ¿Hasta el punto de poder, con el pensamiento, hacer que levite una silla? Yo creo que no. Porque, no sé, creo que sí, que la realidad no te deja ver cosas tan radicales. Pero
sí, sí, bueno, pero tienes casos como... Mira, por ejemplo, hay un caso muy palpable, por si... Yo a lo mejor siempre diría como ejemplo como el vudú, ¿vale? Que el vudú tiene mucho de conceptos cercanos a la magia, ¿no? Y es verdad que, o sea, que el vudú, bueno, pues sería una cuestión si es verdad o no que invocan deidades, pero lo cierto es que ciertos rituales, ¿no? O actos influyen, ¿no? En las personas, ¿no? Y son capaces de provocar desde cosas horribles o cosas buenas, ¿no? Porque en el vudú la magia también no solamente se utiliza para hacer magia negra, ¿vale? Eso es el lado un poco más, eso es un poco como cuando hablan de los juegos de rol, ¿no? Que los juegos de rol son siempre
sí, satánicos, sí.
Claro, pues eso, ¿sabes? Y yo tiraría un poco más por ahí, ¿no? Sobre todo para que la gente un poco entendiese o alguien un poco lo que más o menos un poco estamos hablando, ¿no? O sea, yo siempre tiraría por ahí, ¿vale?
El problema de eso es que entramos en un terreno de incertidumbre.
Claro.
La gente que le gusta estas cosas no quiere pruebas, no quiere, porque todo es subjetivo, todo está, y yo cuando empezamos así ya pierdo pie. Es decir, no, yo por desgracia o por suerte para mí, no lo sé, yo he elegido el regir mi visión del mundo en las pruebas, en la parte más científica y más, digamos, sujeta a experimentos de la realidad. Habrá gente que me diga que me estoy pasando y que tiene derecho a pensar otra cosa. Por supuesto, yo no digo que no. Yo solo digo que mi versión, mi forma de pensar es esa. ¿Que tengo razón o no? Pues no lo sé, la verdad. Desde luego, si me atengo a las pruebas, la ciencia ha demostrado muchísimo poder. Mucho más práctico y mucho más eficaz en resolver problemas que otras cosas. ¿Que tiene la razón la ciencia y otras cosas no? Nadie lo puede decir. Nadie, ni siquiera la ciencia.
Bueno, oye, y de todos modos también, hablando ya un poco coloquialmente, hay mucha pose detrás de todo esto, ¿eh? O sea, que sí. Crowley y todos estos personajes también, esto era un poco...
Yo creo que se lo creen.
En ocasiones. Se lo creen, pero hay mucho también...
Habrá algunos diletantes que se meten en ese rollo porque se hacían orgías y se follaba mucho, sospecho. O porque eran estrogatas decadentes y se aburrían mucho y se metían en cosas raras porque se estaban...
Un estilo de vida, así, claro, o sea, hay mucho también de eso, ¿eh?
Pero también, pero yo creo que los pináculos de todo esto no eran gente que lo hacía por engañar a los demás y lo creía. Porque solamente desde ese punto de vista poder tener la intensidad necesaria para continuar con esto y desarrollar las cosas que hicieron.
No, porque engañar no sé, nunca se ha hecho, porque yo me refiero un poco más a creerte un poco, no tu mentira, pero sí tu visión. O sea, llegar a tenerte una visión, un concepto de ciertas cosas que has leído y llegar a concebir ese mundo como algo totalmente palpable y real, ¿no? Es un poco como... un símil, como una estrella del rock, ¿no? Que ya vive totalmente ajena de cualquier tipo de realidad, ¿no?
Claro.
mucho
pero,
de eso.
Por eso es el miedo que me da a mí a perder a Marrasco en la realidad. O sea, es decir, yo necesito una guía, eso es una cosa muy personal, evidentemente, aquí cada uno pues, tiene sus recetas para sobrevivir. La mía es agarrarme a las pruebas. Yo no puedo dejar someterme, porque ya se lo hice de joven, todos hemos pasado una etapa, bueno, todos, mucha gente, de cuarto milenio, es decir, mucha gente ha acudido al rollo místico, al rollo misterioso, al rollo pues eso, ocultista, porque es muy interesante. Es otra versión de la realidad que mola mucho, porque la magia es otra cosa que no es lo habitual. Y cuando eres adolescente, eres joven, que entender cosas que no son lo habitual mola, porque eso es un desafío directo a la autoridad. Esa es mi lectura. Que resulta que existe la magia, pues desmonta muchísimas cosas que hay hoy en día. O sea, que la religión también va por esa línea, porque si resulta que existe el cielo y te portas bien vas al cielo y si no, no vas al infierno, pues todos los que se dedican a ganar pasta y a putear a la gente van al infierno, entonces ya yo me tengo que sentir feliz. Pues bueno, pero no sé. Es decir, son visiones que a mí no me satisfacen. Personalmente, todo esto, bueno, dicho con toda la humildad del mundo, ¿sabes?
Bueno, a mí me parece un debate interesante. Además, justo porque en muchas cosas hemos estado de acuerdo, pero en esta quizás a lo mejor normalmente siempre es un poco como el punto.
Sí, ahí tenemos una divergencia, pero bueno, el mundo está lleno de opiniones, eso es bueno.
De todos modos, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando llegas a una determinada edad, ¿no? Y aparte, yo creo que tú y yo somos personas muy inquietas, ¿no? Que nos gusta aprender y nos gusta leer. Estos debates, yo creo que lo que más hace sobre todo es enriquecernos que confrontarnos, ¿no? Porque a mí me gusta, yo es que la verdad que soy una persona que me gusta aprender, ¿no? Y me gusta escuchar, sobre todo cuando la persona que me está hablando me está diciendo cosas interesantes, coherentes o que me aporten algo, ¿no? Entonces, puedo discrepar, puedo decir, pues mira, yo no lo veo exactamente así, pero tampoco voy a negar, ¿no? Lo que tus afirmaciones o tus reflexiones porque me parecen muy interesantes. O sea, es que es una cosa que yo creo que es lo bonito y que se debería hacer más, ¿no? En la sociedad en la que vivimos.
Sí, ¿no? Hablar y conversar y llegar a conclusiones. No llegar a conclusiones. Eso es secundario. Lo importante es hablar y comunicarse y transmitirse ideas, que es muy divertido. Y bueno, y en ese sentido, volviendo un poco al cómic, que no vamos por las ramas como siempre. Es lo que hace Alan Moore, es que te crean ese universo lleno de referencias, algunas de Lovecraft pero muchas otras prestadas, y le da una riqueza que yo creo que el original de Lovecraft no tiene, y por supuesto sus diletantes, sus seguidores tampoco, porque si has leído algo de los seguidores de Lovecraft, a mí me parecen muchísimo muy muy inferiores, no les llegan ni a la altura de los zapatos. Y mira que, ¿y por qué? Porque han perdido la magia, esa magia que tenía Lovecraft de que se lo creía y era coherente en su cabeza y que sus terrores estaban ahí. Y cuando te describe ese Nueva York en el que está lleno de gente extraña, que son de Eastmouth, que es una especie como de referencia a todos los inmigrantes que vienen de fuera y que son, por tanto, no les tengo que tener miedo, y tienen cultos a ídolos de yeso dentro de los cuales hay otro ídolo que es muy feo. Joder, es que son todo metáforas de cómo él veía el mundo. Entonces, yo creo que sus seguidores lo cogen de prestado y no lo desarrollan, digamos que ya no se lo creen, y él sí se lo creía, y hay una diferencia brutal. Y un poco hablando también de Moore, lo bueno de esto de Moore es que él también se lo cree. O sea, esto que nos cuenta Moore para él no es ficción, o es una ficción digamos con mucho anclaje en la realidad, porque al final todo lo que te está contando, y voy a anticipar un poco de qué va toda la saga, no solo los primeros volúmenes, lo que te va es de contarnos cómo la realidad puede cambiar en función de quién la vea o cómo se decida que sea,
en efecto,
por un consenso público más o menos general.
Pues es que no le has podido dar más en el clavo, ¿no? De eso va esa historia, ¿no? Y de otras visiones, ¿no? De encontrarte con el viaje de este personaje, ¿no? De este Robert Black. Bueno, que inicia un viaje, ¿no? Un viaje de me imagino por dónde irán los derroteros, porque bueno, si ya conoces a Moore y a Lovecraft, pues bueno.
Sí, es el típico historia de viaje, o sea, es el viaje genial, porque es el hilo conductor del viaje que se ha usado mucho y pero es muy usado por los ingleses, no sé bien por qué, lo hacen muchísimo en su literatura, y aquí también, toda esta historia es un viaje del protagonista.
Bueno, aparte, yo creo que también porque es muy iniciático, ¿no? O sea, y fíjate, lo que estamos tratando, o sea, un viaje es totalmente la iniciación a un conocimiento, ¿no? Curioso, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Que estamos hablando de un viaje, ¿no? Y de iniciación dentro del universo de un hombre como Lovecraft que sí, viajó pues, poco.
Eso porque no viajó nada, pero Sí que leyó mucho y la lectura te da muchísimas dimensiones, que no te da... Que a lo mejor tú puedes ser el tío más viajero del mundo, pero yo he viajado bastante, por mi desgracia, porque no es que me guste especialmente viajar, pero por cuestiones de trabajo. Y tú puedes llegar a ser... mira, hace poco estuve en Estambul, estuve una semana y me dio tiempo a visitar a, pues, a Santa Sofía, darme una vuelta por la ciudad, me lo pasé muy bien, flipé con algunas cosas... Pero había allí gente trabajando, la gente que fui a ver, gente española, que llevaban 3 meses y no habían ido ni una sola vez
a ver. Es que vamos, para a mí ahora mismo el viaje es muy... O sea, para mí el viaje tiene que tener otro, algo más, o sea, no solamente ir a una ciudad. O sea, el viaje... Hay viajes que... Es que para mí el viaje, de hecho, yo soy de los que creo fehacientemente que el viaje es una iniciación, ¿no? O sea, lo que es el viaje, sí.
Es una iniciación, si te lo concedo. Una iniciación a un cambio de tu mente. Una
eso es, claro.
Eso es totalmente cierto.
Entonces, claro, hay gente, lo que dices tú, hay gente que va por estar en todo, cualquier parte del mundo, pero claro, si no hace ese recorrido vital, ¿no? Porque me hace un viaje es aprender, es crecer,
Eso es lo bueno de viajar. Yo viajo por trabajo, pero intento aprenderlo todo lo que puedo y me vuelvo después reflexionando muchas veces de qué cosas he visto y qué cosas me puedo deducir y descubrir de ahí. A veces consciente y a veces inconscientemente, y muchas veces me salen hasta en los escritos. Cosas que, anda, coño, si esto es un viaje que hice no sé dónde. Sensaciones, formas de ver las cosas, costumbres, en fin, cosas que son diferentes a las tuyas y que te dan una dimensión nueva. Te permiten valorar lo que tienes de una manera diferente. Eso es lo bueno de los viajes.
Yo fíjate, siempre pienso que, sabes que a mí me gusta mucho la literatura de frontera, ¿no? Y, bueno, joder, que leemos ciencia ficción, bueno, más frontera que eso. Siempre me queda mucho con el mundo en el que vivimos ahora, en el que tenemos los medios, ¿no? Y la capacidad de ir a cualquier parte del mundo, prácticamente cualquier ciudadano, ¿no? Más o menos que viva en un país occidental, ¿no? O bueno, occidental ya no tanto, pero bueno, un país dentro del primer mundo. Podemos ir a cualquier parte del sitio, pero ya no tenemos, hemos perdido unas ciertas experiencias, ¿no? Sí, esa magia, ¿no?
Hemos perdido la magia, porque el viaje, al hacerse accesible, antes cuando viajaba uno y tardaba 2 años en llegar a la Meca, ese era realmente el viaje iniciático, el pasar por todas las penalidades y todos los sufrimientos y todas las experiencias que te llevaba a llegar allí. Ahora que coges un avión y estás allí en 8 o 9 horas, dices, joder, no es para tanto el viaje. Es decir, pierde magia porque, digamos, es más fácil. Entonces, ya no hay esa magia de llegar a Oriente pasando por un montón de sitios y viviendo un montón de experiencias. No, estoy allí, me quiero recuperar eso. La gente que se coge una moto y se va a dar la vuelta al mundo. Eso sí que hacen un viaje. Porque pasan por todos lados, se detienen, hablan con la gente, duermen aquí, duermen allá, les pasa una cosa, les roban aquí, allí les dan de comer, aquí les ayudan, allí les putean. Eso es el viaje. Lo que hacemos nosotros con los aviones es teletransportación. Es otra historia.
Ay, madre mía. Yo sé que me ha trastocado mucho la mente Jack London, ¿no? Entre otros, pero yo es que, no sé, me siento que vivo en un momento de mi vida un poco equivocado, ¿no? O sea, además, encima me voy a morir y no voy a poder vivir lo que es el viaje de la nueva rotura, de la nueva barrera o la nueva frontera que va a ser el espacio, ¿no? O sea, porque...
me pasa igual, eso es una gran frustración. Yo creo, sinceramente, y esto es bueno, tengo pruebas, yo creo que al final saldremos al espacio y lo colonizaremos, pero yo, por mi desgracia, no voy a ver.
Nosotros no vamos a ser pioneros, Eduardo, lamentablemente. No vamos a ser como Jeremiah Johnson en planetas.
Jeremiah Johnson en Marte.
En Marte, no, lo siento, pero a mí me importaría. Yo, si tuviese que morir, o sea, me encantaría morir así, siendo un pionero, ¿no?
Hay un momento de una película, por otro lado, bastante mala, que es una de Clint Eastwood, la de la Luna, que van unos viajetes a la Luna. A órbita, a reparar un satélite, creo, que tenía una bomba atómica o algo así. Sí. Y que uno de ellos le sale mal la historia, tiene un problema técnico y acaba en la Luna. Y hay una escena que me parece maravillosa, que es el tío tumbado delante de la Tierra, sabiendo que va a morir, claro, y viendo el espacio y la Tierra ahí tirado, con la nave rota, y viendo la Tierra amanecer por detrás de la Luna, que digo, solamente esta imagen ya me vale para amar esta película.
Me imagino que estás hablando de Space Cowboys, ¿no? La que citas, ¿no? Gran película. A mí me gusta, ¿eh? Yo reconozco que...
Bueno, yo la veo es un poco tontorrona, porque es un poco canto a los vejetes, a que bueno somos los vejetes, estos jóvenes son unos cabrones, pero me mola, me lo paso bien, o sea, uno me disfruta, así que la disfruto mucho porque tiene cosas muy chulas.
Joder, es que el concepto ese de crepuscular, ¿no? De viejos astronautas, ¿no? Haciendo su última misión, ¿no? Bueno, como vaqueros, ¿no? vamos a resumir un poco para ir cerrando aquí, porque vamos a, bueno, cuando esto lo publique lo vais a tener más compactado en varios bloques, pero si te parece luego hacemos un parón y continuamos un poco con todo esto, pero sí que antes de acabar decir un poco de qué va este primer volumen, ¿no? Porque bueno, yo creo que hemos hablado un poco de la esencia, pero no en sí de lo que va el tema en sí.
Sí, el primer volumen son cuatro libros, o sea, cuatro cómics, ¿no? Que es el de Yellow Sin, de Hook, el signo amarillo, el gancho, el Lurking Fear, que no sé cómo se llama en España, que los tengo en inglés, no. Joder, y de no White Ape.
Traducido, espera, te los digo. O sea, si me dejas, bueno, se continúa hablando y ya te lo
entonces, ¿de qué va cada uno de ellos? Pues cada uno de ellos te coge partes de la mitología de Lovecraft, que incluye lo suyo, pero de más gente, y te da una pincelada del misterio, de cómo va a ir desarrollándose todo. Entonces, lo primero es que nos presenta el protagonista es un judío gay, que es un reportero del Herald, se llama Robert Black, nombre que no está elegido al azar, no. Y que le mandan a buscar una historia acerca de un libro que se llama Sus Le Monde, que se cree que vuelve locos a sus lectores. Entonces ahí empieza todo, ese es el inicio, digamos, el gancho inicial de la historia. Además, la historia empieza un poco como Watchmen, porque el principio del siglo que te muestra, porque estamos hablando de 1919, una cosa así, el principio del siglo que te muestra Moore y Jesse Harrows, que también podemos hablar del dibujo, que me parece estupendo y muy adecuado a la historia.
Sí.
Lo que te cuenta un poco aquí es un mundo alternativo, ¿no? Ese 1919 que te cuentan tiene cosas del real, pero tiene cosas que no han existido. Como por ejemplo los... A lo mejor yo estoy equivocado, sí que lo sabía, pero yo creo que las cabinas de suicidio estas que describen, por las cuales el amante de este protagonista de la historia, que va a ser el protagonista del hilo conductor de todo,
sí,
Robert Black, se suicida en uno de estos sitios. Yo creo que eso no ha existido nunca. Eran lugares en los cuales tú te metías y te soltaban un gas y te morías. Era un suicidante. No me suena a mí que eso haya existido en la realidad.
A mí tampoco, o sea, como concepto puede que sí, pero como... No, porque fíjate, yo sí que he visto cosas más locas como el tema de la lobotomización o cosas así, pero lo del suicidio per se, o sea, como estamento implantado, no me suena, ¿eh?
Sí, las cámaras letales de Nueva York. Sí.
Mira, tengo los títulos, ¿vale? Tengo aquí, joder, más que mira, me encanta.
Pues esa idea es, fíjate, lo que hago en la referencia es de Chambers. Del Rey Amarillo, eso sale en una historia del Rey Amarillo.
Sí, 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 claro, o sea, pero la vida real no, claro, eso sí que no.
Claro.
Tengo, ojo, que bien huele el cómic, ¿eh? Es que me encanta el olor de. Me gusta más que el de la gasolina, por ejemplo, ¿eh? O sea, soy más de. Mira, el primero se ha traducido como El Signo Amarillo, el segundo directamente es Red Hood, o sea, se mantiene en inglés. El tercero, El Miedo que Acecha, y el cuatro, Monos Blancos, así es como lo han traducido.
Pues nada, pues esa es la historia. Entonces empiezan a salir ya referencias a qué, a libros mágicos o que te vuelven loco. Hablan del libro de las estrellas sabias, que tiene métodos para describir la prolongación de la vida. Y todo esto es muy, muy, muy Lovecraft. Entonces, haciendo ya la referencia. Todas las historias locas empiezan por alguien que busca algo en una biblioteca o en algún sitio parecido, encuentra algo extraño y empieza a tirar del hilo y acaba volviéndoselo.
Hasta ahí es muy respetuoso el concepto, ¿eh? al mundo
de Lovecraft. Sí, todos los historias de Lovecraft y todo el que haya jugado a los mitos de Cthulhu, de Chulu, el juego de rol, sabrá que todas las historias son así. Ahí se sale la vena rolera, lo siento. Entonces el primer volumen pues un poco nos sitúa en las coordenadas de lo que estamos a punto de asistir. ¿Por qué? ¿Quién es este señor? ¿Y por qué inicia un viaje, deja un poco su trabajo, lo deja colgado y se dedica a hacer un viaje, decide hacer un viaje para escribir una historia? Una historia que pretende ser una gran historia sobre la sociedad americana. Además, sobre las partes de la sociedad americana que no son visibles, sobre las partes ocultas. Supongo que en su inicio serán las partes ocultas de la sociedad más normal y luego termina viendo las partes ocultas de verdad de la sociedad, que es lo gracioso del desarrollo.
Bueno, y en cada capítulo vamos a ir viendo el recorrido que tiene y los personajes con los que se va encontrando, ¿eh? Siempre con ese Salen, ¿no? Como punto, como meta final, ¿no? Joder, que bien señalado Salen, ¿no? Qué lugar más.
Sí, claro. Está yendo de referencias a todo. Y además tiene una cosa que me gusta mucho, que es que lo he comentado antes, pero lo vuelvo a decir porque ya empieza a pasar en este primer libro, y es lo torpe y lo poco perspicaz que es el protagonista. No se entera de nada.
No
se entera de nada. Tú, que es el lector, claro, te dan más claves que a él, el pobre, pero te das cuenta de que hay cosas que están pasando que son súper raras y que no deberían pasar. Y claro, él tiene y se da cuenta y justifica cosas que son injustificables y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Está un poco zumbado.
También me gustaría destacar mucho en todo el hilo, aparte del tema del ocultismo, ¿no? Me parece muy interesante de que en casi toda la obra está muy latente la visión de Jung, ¿no? Y porque es un concepto como muy jungiano, ¿no? Se diría, ¿no? Más o menos, lo que tiene toda esta historia, y me parece muy interesante, ¿no? Porque es más o menos casi como, bueno, no es una contrapartida, porque Jung también tiraba para el monte, hablando coloquialmente, ¿no? O sea, Jung
sí.
Sería un poco de la partida de esta gente, por eso me gusta tanto. Ya me imagino que habrá llegado a esa conclusión, ¿no? De que me gusta Jung. Pero me gusta, que lo metan aquí, que tengas una visión un poco más, digámoslo, entre comillas, científica, ¿no? De todo esto, ¿no? Y que intentan buscar una explicación, ¿no? Sobre todo cuando se meten en temas del inframundo, del inconsciente, de ese lado oscuro de nuestra mente, claro.
Eso es súper chulo y muy divertido, pero si tú te lees algún tratado de demonología o de angelología del siglo XII, vas a flipar con los argumentos complejísimos y elaboradísimos que tienen los teólogos. A mí es una cosa que me ha fascinado siempre, no es que haya habido muchos, he echado un ojo alguna vez, algunos y de rebote, no los he leído entero, por supuesto, pero me he quedado flipado de la riqueza de los argumentos y de la complejidad. ¿Y qué problema tienen? Que no están anclados a la realidad, están anclados a la nada. Es un ejemplo más de esto, decía Borges que no hay terror mayor que el de la Santísima Trinidad, porque la religión es una gran generadora de paradojas y de mundos de este tipo. La religión es un primo hermano de todo esto que estamos hablando, de la mitología y de la mística. Para que la gente se supone que se lo cree, la religión, y esto se supone que es ficción, las dos supone con muchas comillas.
Claro, pero fíjate, la cuestión es, ¿están sacados de la nada o, ya que nos metemos un poco en el tema de Jung, están sacados de uno mismo, ¿no? De todo lo que tenemos dentro, ¿no? De
pues ese sí, lado. No, mi opinión es que sí, pero no de la manera que dice Jung. Que si hay arquetipos en la mente, sí, porque tenemos formas de pensar que son, digamos, heredadas, que son formas que están en nuestro propio genoma, que ni siquiera son aprendidas, o sí, o pueden ser culturalmente aprendidas, o algunas de ellas son incluso biológicamente grabadas en el genoma y por tanto luego en el cerebro. Por ejemplo, ¿por qué tenemos miedo a las formas serpenteantes? Las S, ¿por qué te da miedo un sonido silivante? ¿Por qué nos da miedo una forma que se mueve así? ¿Por qué nos da miedo un bicho pequeño que se mueve rápido? Porque cuando hace muchos años vivíamos en la naturaleza, eso era peligroso. ¿Por qué nos dan miedo los gruñidos y por qué los de terror los usan hasta la exageración, los gruñidos, los sonidos de uñas rascando en el suelo? Todo eso viene de nuestros miedos ancestrales, que los tenemos, no son aprendidos, están genéticamente grabados en la mente. Entonces, eso son arquetipos junguianos, pero son arquetipos que están grabados por una consecuencia, digamos, evolutiva, aunque la psicología evolutiva parece ser que está muy cuestionada últimamente, yo creo que sí que tiene algunas explicaciones muy, muy inteligentes de todas estas cosas.
Yo siempre he creído que sí, o sea, hombre, lógicamente, ya han pasado ya bastantes años, ¿no?, desde las teorías de Jung, y lógicamente, yo creo que a mí que se quede una teoría anclada, ¿no?, y que no se pueda rebatir o modificar o contrarrestar o decir, mira, pues esto estaba equivocado, ¿no? Pero yo creo que sí que aciertan muchos temas, ¿no? Y de hecho siempre he visto muchísimas analogías en los conceptos de esas herencias, ¿no?, que están dentro de nuestra psique, a las que hacía referencia Jung. También desde un punto de vista científico con el tema del ADN, ¿no?, y del genoma, ¿no? Yo creo que en verdad estamos hablando de las dos caras de una misma moneda, o yo por lo menos siempre lo he visto así, ¿no? O sea, lógicamente yo no tengo los medios ni los conocimientos para poder explicar todo esto, pero bueno, cuando leo algún tipo de este tema, tanto del tema del ADN o de conceptos jungianos esotéricos, llámalo X, como quieras, en cierta manera se está hablando un poco de lo mismo, lo que pasa que desde otro tipo de cosmovisión, ¿no? Pero si tú lo ves en esencia,
es un concepto parecido, ¿no? El problema para mí es de método, no de riqueza de pensamiento ni de originalidad. Jung y muchos otros eran muy originales. El problema es que si no sometes todo a un riguroso prueba de veracidad contra algo objetivo, todo es demonología, teología y pierde pie a una velocidad acojonante. Ese es el verdadero problema que veo yo, no en la riqueza del pensamiento ni las ideas, que son muy creativas, muy interesantes. El problema es que eso no puede estar asentado en la nada. Tienes que asentarlo en algo. Algo lo más objetivo que puedas, porque si no, todo se eleva al vuelo y se vuelve etéreo y poco asible, ¿no? Esa es mi crítica a todas esas cosas.
De todos modos, yo creo que esa crítica es también un poco... yo a veces lo veo un poco también, un poco que viene un poco de la gente y de ciertos aspectos conservadores del ser humano, ¿no? Porque yo, por ejemplo, creo que Jung en su momento fue una persona muy subversiva, ¿no? En pensamientos, ideas o conceptos. Pero claro, cuando van pasando el tiempo, seguidores o adeptos un poco a ciertos conocimientos, si tú no tienes una visión más abierta, ¿no? De seguir aprendiendo, al final se acaba convirtiendo en una especie de religión, ¿no? O de dogma de fe. Y de todos modos, incluso hasta la ciencia pasa. Yo, por ejemplo, hay un, ¿cómo se llama? Este que es Michio Kaku, es uno que es uno de los que está muy metido en todo el tema este de... Joder, es que ahora mismo no me acuerdo.
La piensa mucho eso, pues sí, se llama
vale. Pues por eso pues me vengo a referir, ¿no? Que es gente que a lo mejor llega un momento dado en el que si no ve las cosas con perspectiva, puedes crear otro dogma de fe, incluso aunque seas una persona que intenta ser lo más científica o lo más racional del mundo. Es interesante todo ese tema, la verdad.
Sí, pero hay gente que se le va la pinza a todas las edades y hay gente muy científica y que pierde la objetividad por ahí hay gente que dice que con la edad te vuelves, si eres un científico de éxito, con la edad te crees que puedes hacer lo que te dé la gana y que todo vale. Y eso, por lo visto, ha pasado. Y hay científicos que son incluso premios Nobel que dicen auténticas burradas. Y todo el mundo les parece bien. No, nadie dice nada porque, como tienen tanto prestigio, es el problema del. Hay una tensión constante entre la autoridad. Es que la autoridad es muy fastidiada. ¿Podemos vivir en un mundo sin autoridad? Pues me temo que no. ¿Por qué? Porque no podemos saber de todo. No me refiero a la autoridad de yo mando y tú obedeces, sino a la autoridad en cuanto a tener un criterio mejor que pueda ser más. Tener más prestigio que el de otros. Por ejemplo, yo me creo más a un virólogo contándome cosas del COVID que a un periodista o a un tertuliano. ¿Por qué? Pues porque no me ofrecen ninguna garantía. Esa autoridad que tiene el virólogo la viene respaldada por muchos años de estudiar y un uso riguroso de la ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esa autoridad puede abusar de ella. Y es lo que ha pasado muchas veces en la ciencia, y no está libre de pecado, digo que todo lo contrario. Y es más, ha habido muchas burradas en nombre de esa autoridad. Sin ir más lejos, el eugenismo. El eugenismo es una teoría basada en las teorías de Darwin que, digamos que, valida el sentimiento de clase o victoriano de una clase del hombre blanco como superior y todos los demás por debajo de él. Es una teoría que viene a refrendar eso, ese status quo. Es científica, intenta serlo y lo intenta demostrarlo, pero que lo hace mal. Y hasta que se demostró que eso no tenía ninguna base, pues pasó tiempo. Entonces vivió de un prestigio prestado de la ciencia. Eso es uno de los motivos por los cuales muchas veces la ciencia está desprestigiada y mucha gente que la mira mal. Porque cree que todo es así. Y es verdad que ha habido casos así, pero en absoluto es todo.
Bueno, ¿sabes qué vamos a decir? Que vamos a estar solamente hablando en esta primera parte media hora, llevamos 54 minutos, no está mal, bueno, muy bien.
Yo creo que lo más grave es que solo hemos hablado de un libro. O sea,
ya, bueno, pero está bien eso. A ver, espero que los oyentes, yo creo que han entendido de lo que queríamos hablar, ¿no? Y bueno, yo me quedo un poco con lo que hemos dicho, ¿no? Con la seriedad, ¿no? O el respeto. O la depuración, ¿no? Con la que intenta tratar Alan Moore, bueno, el universo de Lovecraft y un montón más de cosas, porque yo creo que llega un momento en el que esto trasciende mucho más incluso a lo que es todo todos los pensamientos o la cosmovisión de Lovecraft, y bueno, es de agradecer, ¿no? O sea, esta obra que no sé hasta qué punto se verá. Sí que le veo un poco, en cierta manera, a veces comedido a Alan Moore. No sé si a lo mejor en otros capítulos se va la cosa
más de madre. No has llegado al final.
Claro. Es que me pasó, pero claro, para ser Moore lo veo como todo todavía como muy sostenido, ¿no? Como
pues
muy.
Al final es, en ese sentido es demoledor.
Vale, o sea que sí que hay Moore, ¿no?
Sí.
Vale. Hombre, yo en esta primera toma me da un poco que esto es una especie como de caldo, ¿no? Que se va a estar cocinando muy lentamente, sí, porque es una obra densa, ¿sabes?
Ha hecho un caldo y está creándote las relaciones y te está. Hace un poco, bueno, toda la historia va al final de cómo se crean las esporas y las semillas que van a generar algo nuevo, semillas psicológicas. Toda la historia va enfocada hacia eso y te lo va contando según lo vas viendo. O sea, es un poco que se va desplegando delante de los ojos cuando vas leyendo, de cómo se va generando, el paciente cero, el asintomático de toda esta historia, es el protagonista, el Robert Black, que es el que desencadena todo, pero no tiene ni idea de nada. Es un asintomático, él no sufre ni padece, no sabe nada de la magia, no se lo cree, no es para nada un iniciado, sin embargo es el que desencadena todo. Es una cosa muy curiosa. Es un protagonista, digamos, tonto, por decirlo así. Un antihéroe, un antiprotagonista.
Bueno, pues vamos a parar, voy a poner una, luego busco alguna canción, luego hago magia.
Oscuro, algo oscuro y chungo, sí.
Lo traeré, tú tranquilo que alguna cosa así me meteré. Y bueno, decirles un poco a los oyentes que este podcast se va a cerrar en dos partes, ¿vale? En los dos primeros volúmenes, y luego haremos ya un segundo podcast con el desenlace final, ¿vale? Para que la gente sepa un poco los formatos que vamos a estar hablando.
Pues seguramente vamos a usar tres veces.
Sí, además no sé ni por qué lo hacemos, porque en verdad luego hablamos de lo que nos da la gana, ¿no? O sea, pero bueno.
Por eso, así tenemos tres excusas en vez de una.
Pues nada, pues vamos a poner esta pieza, que luego con la edición la presentaré como es debido y continuamos, ¿de acuerdo? Tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. He walked down to the garden, the servant said, shall we begin? The God up above wants you so dumb, what kind of devil does that make you? Tell me what's that light, Lucifer's light, tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. Adam's scorn was upon Eve, he said, woman, you made me sin. He said the true God came down from above, took a stake just to let the light in. Tell me what's that light, Lucifer's light, tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. God came down from heaven, said, what have you two done? They said, if that's the kind of God you're gonna be, maybe heaven ain't so much fun. Tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, tell me what's that light, Lucifer's the light, Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. What's that love, Lucifer's love? Tell me what's that love, Lucifer's love? Tell me what's that love, Lucifer's love? Lucifer's the love of the world.
El sótano de Radio Belgrado.
Mandanga sublime.
Mandanga de la buena.
Bien, pues después de escuchar a King Dude y la canción de Lucifer, es la luz que nos guiará en el mundo. No sé si te guiará a ti o no, Eduardo, pero...
A mí, yo ya me he perdido, de tal manera que no hay guía posible. O sea, yo asumo que estoy perdido.
Bueno, segunda parte. Deciros ahora... que con esto vamos a cerrar, cuando acabemos de reseñar el volumen 2, cerraremos este podcast y ya pues unos días más tarde, o en publicaciones posteriores, pues ya haremos el tercer volumen. Y daremos por cerrado la reseña de Providence. Segundo capítulo, y al igual que en la primera parte decía que era bastante comedido o con una narración lenta, ¿no? Más sosegada, bueno, como es Alan Moore, tampoco estoy diciendo nada que difiera en su obra.
Alan Moore y no solo él, porque es otro que es muy parecido a esa forma de narrar. Bueno, dos en realidad. Lo que vas a decir, me vas a decir que me estoy flipando, pero bueno, yo que ya entro flipado. uno es Pratchett, que es narración walking, narración de paseo que llamo yo, sí. No walking, y el otro es Gaiman.
Bueno, es que Gaiman, sí, estoy bastante
de acuerdo. Son de un estilo discursivo, por decirlo así, o sea, sus narraciones no buscan lo del... los cuatro actos famosos, los tres actos famosos de los griegos, ¿no? Presentación, nudo y desenlace. Es otra historia. Sí, también hay una desenlace al final, pero es como todo muy... vamos a ir transcurriendo, vamos a ir paseando y nos vamos encontrando cosas. Es muy viaje, es narración de viaje, pero aunque no viaje, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí, que te explicas. Además, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Y incluso para mí muchas veces ha sido un pequeño obstáculo en los tres autores que citas que aunque me encantan, porque luego, lógicamente, bueno, ya me conoces, ¿no? Yo sabes que cuando me meto en el trasfondo de las historias me suelo enganchar.
Yo te clasifico, he creado una categoría para ti especial. Sabes que están los haters, tú eres un lover, tío. A ti te gusta, disfrutas tanto de las cosas y te gustan tantas cosas que eso es muy positivo, igual que los haters son personas amargadas y tristes, un lover es todo lo contrario. Tú eres un tío que disfrutas de todo y lo cual me parece maravilloso.
Es que me gusta un poco leer, o sea, de hecho incluso, joder, es curioso que lo digas porque hasta cuando hacía reseñas, dependiendo en qué páginas, me decían que siempre sacaba algo positivo y digo, hombre, es que, a ver, yo sé cuando hay una obra menor y una obra mayor, ¿no? Pero intento disfrutar de las cosas, ¿no? En general cualquier proceso creativo me parece estimulante, por lo general, ¿vale? Lógicamente hay cosas que me llegan más, y cosas que me llegan menos, ¿no? Mira, ahora estoy haciendo justo en Facebook el famoso juego que me invitaste tú, por cierto.
Sí, tengo que continuar porque sí. Soy más vago, he hecho uno y no he hecho más.
Y es complicadísimo porque, claro, ¿hasta qué punto es algo que te impacte, ¿no? Porque, claro, si hablamos de mi infancia, pues lógicamente es muy probable que te pueda decir, pues Indiana Jones. Productos así, pero claro, luego también digo, joder, es que también, pero cosas que me han impactado, pues claro, también tengo que poner, como he puesto hoy Picnic en Hanging Rock, ¿no? Cosas así que también tengan un halo de misterio, profundidad diferente. Que sí, es que es
como. Va a ser un reportero de estos del país, no voy a nombrar, no voy a decir nombres, hay que ser un hater, hay que poner a parir a todo el mundo y ser un tío amargado y tal. Y tú eres todo lo contrario, es un tío positivo que siempre encuentras algo, es decir, no te recreas en las mierdas, que las hay y muchas, sino que encuentras cosas positivas en todo, tío. O sea, que a mí me parece fascinante porque yo intento ser así y a veces me sale el espíritu de pitufo gruñón y gruño mucho.
No, pero yo tampoco nunca te he visto. A ver, yo puedo verte que a lo mejor hay cosas en las que no estés de acuerdo, pero que por ejemplo seas peyorativo con algo nunca te he visto. Y a mí eso es algo que honra.
Soy pitufo gruñón en lo personal, sobre todo, pero también con respecto al arte. Me gusta gruñir, y me gusta protestar y me gustan las cosas ideales. O sea, es un defecto de ingeniero. Me gustan que las cosas funcionen. Como el mundo no funciona y no está hecho perfecto y todo va a trancas y barrancas, a veces es un poco frustrante, pero bueno, terminas con los años por adaptarte, ¿sabes?
Oye, te iba a preguntar, como lo voy a publicar esta semana y va a estar dentro del contexto, aunque esto a lo mejor si lo escuchas un año después o dos queda un poco fuera de lugar, ¿pudiste seguir el lanzamiento del, ¿cómo se llama? ¿Del SpaceX es el que se llama?
Sí, seguí el primero, me frustré, y luego seguí el segundo. y lo pasé muy bien con el segundo lanzamiento, a pesar de que hubo una intervención de los bots de copyright de YouTube que nos jodieron parte del lanzamiento, pero bueno.
Yo estaba ahí emocionado, ¿eh? O sea, estaba... joder, tío, digo, madre mía, qué sí, friki soy, tío.
La verdad es que... A ver, luego hay que medir las cosas. Sí. Hay mucho que, mucha tela de ese lanzamiento. No es tanto, como dicen, un triunfo de la industria privada frente a lo público, que mal que lo hacen. Eso es una lectura política interesadísima.
Claro que sí.
Pero desde el punto de vista de la emoción de disfrutar de que haya gente en el espacio, subiendo al espacio, y sobre todo, que eso ya es muy friki, pero bueno, de esos trajes y esa nave, tío, que es que, macho. Es algo flipante. A mí me dejó muy, muy loco eso.
Estoy totalmente de acuerdo. Y a la par que emocionado. Comparto lo que dices tú, ¿eh? Yo creo que... A ver, en lo que dices tú, yo me abstraigo un poco de todo el tema político o por el camino que quieren tirar con este tema. A mí lo que me importa es que viajemos al espacio, ¿no? Porque yo creo que eso es lo relevante por sí.
A mí me mueve mucho. Y luego hay una cosa que me toca mucho la patata, que tú sabes en qué, la parte reutilizable del cohete, ¿sabes dónde sí. aterrizó?
¿No?
En la Still I Love You, que es una barcaza que tiene Elon Musk, es una barcaza especial que un cuarco ha construido para que aterricen sus cohetes y se reutilicen. Y las ha decidido llamar a cada una de las barcazas que hace con los nombres de las naves de Diane Banks de la cultura. Y el Still I Love You es uno de los nombres de las naves de la cultura, tío.
Hostia, me acabo de quedar alucinado ahora mismo. O sea, venimos muy arriba con este hombre, ¿eh? O sea,
yo estoy ahí a tope, tío.
Bueno, oye, es que fíjate, te lo quería haber comentado fuera de micro, pero como vamos un poco pillar de tiempo, digo, se lo tengo que soltar aquí, porque es que esto, joder, estas cosas, a cualquiera que nos guste la carrera espacial. Bueno, si quieres, de todos modos, al igual que hicimos un día un programa sobre la carrera espacial, podríamos un día dedicarle, cuando esto avance un poquito más este proyecto, hacemos, si quieres, un programa, un capítulo sobre todo este tema, porque yo creo que a mí por lo menos me apetece.
Podemos hacer un capítulo que sería, yo lo que vería divertido hacer es las imágenes del espacio, es decir, cómo ha evolucionado la mítica del espacio, la imagen mítica del espacio, que tiene mucho que ver con la ciencia ficción y con la ciencia y con la ingeniería, y eso me molaría hablar de eso.
Pues venga, me lo apunto. Oye, te iba a preguntar, y ya cerramos, ¿vale? Este Elon Musk, ¿tú cómo le ves? ¿Una especie de... ¿Cómo le definirías? ¿Tira más para, por ejemplo, la Weyland Corporation o por otros derroteros?
Tira más para la Weyland. O sea, yo creo que con quien lo identifico más fácilmente es con los magnates que salían en las novelas de Verne.
Vale.
Es una actualización de un magnate de estos, de un hombre, un visionario, que le podía haber dado por ser el tío más rico del mundo vendiendo perritos, no sé, pues yo que sé, perritos calientes, y le ha dado por gastarse la pasta en esto. ¿Eso le define como una buena persona? No. Es un, por lo visto, según comentan muchos, es bastante cabrón con sus empleados y es muy americano hard copy de hard boiler de los de todo por la empresa y no hay sindicatos y etcétera, etcétera. Hay muchas críticas en ese sentido, lo más. Pero no podría haber sido eso y además un cabrón que se dedicase a fabricar, yo que sé, armas. Es un cabrón que tiene unas bastante técnicas bastante chungas, por otra parte, normales en Estados Unidos, que en Europa nos parecen alienígenas, pero allí solo es normal. Pero luego tiene un sueño, y es un sueño que es clarísimamente, ya lo ha dicho alguna vez, viene de su lectura de ciencia ficción. Él es un friki de la ciencia ficción, como nosotros. Un estilo o más, incluso. Enamorado de Kenneth Stanley Robinson, por eso quiere ir a Marte, enamorado de Verne, de los clásicos, de la cultura de Banks y de un montón de lecturas que seguro que nos podemos hablar con él y salen 200 lecturas que nos han apasionado a todos. Entonces, yo qué sé, el pasado del tiempo quedan las imágenes de la gente, queda la parte épica. La parte chunga desaparece. La parte chunga de Colón echándole la bronca a sus marineros y maltratándolos, que no sé si lo hacía, nunca va a salir a la luz. Sale la luz la gesta. Y con lo más que está pasando eso. La figura es más grande que la realidad, es evidente. Eso es lo que yo creo que pasa con Elon Musk.
Bueno, pues vamos a dejar un punto de aparte para que algún día le demos un bien merecido capítulo a todo esto que está sucediendo. Y bueno, vamos a hablar también de viajes, porque este segundo volumen tiene que ver mucho con los viajes. Vamos a ver a auténticos, una cosa que siempre me ha volado la cabeza, que son los Orino o Nironautas, y es un concepto que a mí siempre me ha flipado. O sea, yo te reconozco, Eduardo, llámame loco, pero yo he intentado experimentar con los sueños lúcidos, he hecho trabajos del sueño, reconozco que no he podido llegar a ese nivel, ese potencial de poder ser totalmente autoconsciente de mi sueño y realizar mis propios viajes, pero es un tema que me interesa y siempre me ha interesado, siempre ha estado muy muy latente en mí, al igual que el viaje espacial. Creo que es otra frontera, la de la mente, la del sueño, la de nuestro inconsciente, y este volumen 2 trata mucho de eso, y a mí la verdad es que me ha fascinado mucho. Reconozco que podía hacerme una idea dónde iba a tirar Alan Moore en este tema. Pero
sí, el hombre tiene su linde,
claro. Oye, pero no quita que me emocione al ver ciertos conceptos y temas que a mí, en mi opinión, me parecen fascinantes, y a nivel gráfico, visual, yo, en mi opinión, creo que están muy bien reflejados de cómo podría ser este concepto de este viaje hacia nuestro interior, ¿no? Hacia ese mundo sutil que nos muestra, ¿verdad?
Yo, es que bueno, te voy a dar mi visión positivista y poco romántica, si me permite.
Sin ningún problema.
Yo soy como soy. Los sueños lúcidos no es otra cosa que la abolición de la parte del lóbulo prefrontal del cerebro, que es el ejecutor del juicio y del, digamos, es el elemento que controla nuestro comportamiento y que dirime las formas de actuar más adecuadas para sobrevivir. El cerebro funciona, por lo visto, de una manera muy curiosa, y es que es una sopa de ideas y de conceptos y de realidades y de visiones del mundo, de incluso visiones, porque crea mundos ficticios, recrea el mundo en la cabeza para poder tomar luego decisiones sobre esos modelos que está creando. Y quien decide qué modelo funciona y para qué sirven esos modelos y toma decisiones es el que empiezan los sueños. Digamos que se libera esa capacidad de generar fantasía. Que la fantasía no es una especie de aspecto más complejo de lo que sería una creación de modelo, ¿no? Y eso es curioso, porque sí, porque en sueños cosas raras. Pero yo es que llevo ya muchos años escribiendo, y lo que voy a decir es un poco extraño, pero yo creo que es cierto. Yo, mi forma de escribir es desactivar, he aprendido con los años a desactivar ese módulo, ese pequeño sensor que llevamos todos en la cabeza, ese módulo prefrontal, ese lóbulo prefrontal, que es la, digamos, la capacidad ejecutiva del cerebro, que es censora, que limita las cosas a lo que es real y que, digamos, te corta muchísimo la posibilidad de desarrollo de opciones extrañas de las cosas y mágicas y maravillosas. Entonces, para escribir tendré que hay más huevos que desactivar eso. Por eso la gente que es muy crítica tiene verdaderos problemas para crear obras literarias o de cualquier otro tipo, porque necesitas desactivar el censor durante el proceso de creación. Luego lo necesitas activar otra vez para corregir. Pero durante el proceso creativo necesitas desactivarlo. Y yo he hablado con muchos escritores y todos tienen su sistema para desactivarlo, que es una rutina diaria que les lleva a esa situación de conciencia alterada, o llámalo X, en la cual tienen esa capacidad de dejar dormido eso, o digamos solventarlo, soslayarlo, de pasar de puntillas sin despertarlo y meterse. Los escritores ni la gente creativa, todo el mundo lo tiene. Pero que hay gente que lo tiene, bueno, hay gente con más desarrollado eso que otros, pero que es muy difícil acceder, es realmente complicado, porque además toda la cultura y toda nuestra, digamos, lo que nos enseñan va a potenciar ese lóbulo prefrontal, porque es el que toma las decisiones, y que tomemos bien decisiones es muy importante, no lo neguemos, ¿vale? Pero, y aquí lo que hace el ejercicio que hace Moore, que es también un tío que sabe mucho de todo esto que te estoy contando, es contarnos lo que el protagonista de la historia descubre cuando se va metiendo por esos mundos, por esas realidades que no son las evidentes y tasadas y, digamos, normales, teniendo normal como una forma de medir el punto, ¿no?
Bueno, no voy a poner ningún punto, creo que es que está muy bien, muy muy bien, muy bien expuesto. Vaya viaje, ¿no? La verdad es que
sí.
A mí me parece genial, o sea, ver cómo justo cuando aterrizan sale, ¿no? Además que es un lugar muy propicio para ello, y donde aquí ya realmente empieza a conocer gente que sí que ya ha contactado con el otro mundo. Además, creo que hay muchos personajes muy interesantes, porque
está todo el rato contactando con otro mundo, pasa que él no se entera de nada.
Claro,
no,
pero aquí yo creo que ya sí que empieza a notar que, joder, bueno, hay dos
cosas raras.
Sí, y de hecho me gusta mucho porque No quiero hacer mucho spoiler porque yo creo que como está ya bastante, esta obra bastante nueva, creo que le destrozaríamos. Tampoco creo que sea relevante, pero sí que es verdad que Moore, como concibe esta obra, creo que es está muy realizada con un camino, ¿no? De redescubrimiento, ¿no? Y de conocimiento. Y sería un poco, en mi opinión, un poco ético, ¿no? Fastidiar a la gente ese proceso, ¿no? Pero sí es verdad que me gusta mucho.
También con muchas expectativas de la obra de Lovecraft. Está recreando la obra de Lovecraft. Al final no sale nada que no puedas encontrar en la obra de Lovecraft. Lo que pasa es que la visión de Moore es muy original, o sea, es una nueva, es un Lovecraft pasado por el filtro Moore. Eso sí que es especial.
Ya lo dijimos en la primera parte, y yo creo que aquí incido más, porque aquí hay conceptos, por ejemplo, uno de los contactos que tiene, que es con este artista, ¿no? Este artista que utiliza su conexión con uno de estos planos. De hecho, no es el plano más elevado, sino de hecho es de los planos más densos, ¿no? De esas otras realidades. Que utiliza este hombre pues para contactar, ¿no? con otro mundo, ¿no? y poder utilizar sus creaciones, ¿no? Que además encima luego tiene un trasfondo subversivo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que toca temas que me flipan. En mi opinión, eso yo creo que Lovecraft o a lo mejor hay algún un estudioso de Lovecraft que me contradice que me lo haga, que tampoco yo sea aquí el mega experto de toda la obra de Lovecraft, pero creo que sí que le da un toque muy personal Moore y ese tipo de personajes y de conexiones a mí sí que te acuerdas que en la primera parte dije joder, pues lo veo bastante comedido a Moore, pero yo aquí sí que yo veo que trata temas que me han fascinado. De hecho, por lo menos ese pasaje, a mí ese pasaje me ha vuelto loco. O sea, de hecho me lo tuve que leer 3 o 4 veces porque creo que me parece, vamos, una verdadera delicia y una verdadera experiencia, ¿no? Sí. Sobre todo si te interesa un poco cómo puede ser la posibilidad, ¿no?, de crear con entrar dentro de tu subconsciente, ¿no? Y además un tema que me interesa, te quiero preguntar a ti como escritor, ¿no? Esa conexión con el otro lado, eso que decían que utilizaban los surrealistas, ¿no? De contactar con es que es algo muy 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 interesante, tío, y creo que lo refleja muy bien.
Es lo que te contaba antes, o sea, simplemente es suprimir el censor de la mente. Que los si fuésemos psicoanalistas hablaríamos del superego y cosas así. Es suprimir a ese elemento censor de la fantasía que necesitamos para sobrevivir, por otra parte, y que está localizado en el lóbulo prefrontal. Sabes que hay un caso muy famoso de un tío que recibió, o sea, tuvo un accidente y se le clavó una barra de hierro en el cerebro. No recuerdo el nombre ahora del señor este. Muy famoso porque es un caso muy estudiado por los neurólogos. Entonces, ¿qué le pasó a este tío? Pues no sobrevivió, curiosamente sobrevivió al accidente, pero resultó con el lóbulo prefrontal fastidiado. ¿Qué le pasó? Pues que el tío desarrolló una compulsión, era irrefrenablemente mal hablado, irrefrenablemente sometido a sus pasiones y con una capacidad fantástica increíble. Todo debido a eso, a que se había cargado su lóbulo prefrontal. Le había inhabilitado para tener una vida normal, pero le había dado otras capacidades.
Bueno, es casi como romper tus cadenas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuidado con romper las cadenas, que todas las cosas están ahí por algo, o sea, no son gratis.
Bueno, lo que es cierto y evidente es que hay pasajes aquí que te...
muy sí, y luego referencias, encuentras referencias súper chulas a montones de obras de Lovecraft. Por ejemplo, sale el meteorito este del cuento del color que cayó despacio, que se habla de él. Hay referencias a Hector North, que es de Reanimator, es el personaje de Reanimator, que quieren hacer un experimento con un colega, matarlo y luego reanimarlo, es muy divertido. O sea, sale Elsteth, que es una de las cosas que más me fliparon de toda esta obra, la niña de los 13 años esta, que es una inteligencia precoz.
Yo te iba a decir, yo creo que es el pasaje, aparte de turbio, porque el concepto de violación que hay aquí, creo que ya se eleva a un nivel superior. O sea, a mí, de verdad, yo lo estaba leyendo y digo, joder, qué genialidad y qué espanto. O sea, a mí me estaba dando espanto. O sea, esto, por ejemplo, a la gran pantalla no se podría llevar, por ejemplo, este concepto.
Se podría llevar, pero te pondrían una cantidad de R's en que no se vería la portada de la película, el título.
Uf, yo creo que es de los mejores pasajes del...
Sí, a mí me pareció un hallazgo del mal, pero un hallazgo.
Porque además es que, joder, es hay que alabar mucho de cómo se puede trasladar a un cómic todo esto. Y ya no es el acto per se, porque el acto ya per se te hunde, o sea, moralmente te da como un estacazo, pero justo las páginas posteriores, cómo se queda él, las caras, cómo está todo dibujado, joder, es que está súper bien hecho. O sea,
el dibujante ahí todo el mundo dice que Moore es un déspota con sus dibujantes, que necesita tíos que hagan lo que él dice. Los que ha tenido que han funcionado bien han sido los que le han seguido sus órdenes. Bueno, los famosos guiones de Moore, pues son exhaustivos. O sea, aparece detallado absolutamente todo lo que tiene que ver el dibujo. Cuando siguen sus órdenes, salen cosas. Quizá les jode un poco la creatividad, no les deja participar en el proceso creativo tanto como les hubiera gustado, pero luego los resultados son magníficos. Porque yo no recuerdo guionista malo, o sea, dibujante malo de los cómics de Alan Moore, quizás los primeros de Miracle Man, donde todavía estaba empezando, no teníamos control sobre quién le dibujaba las cosas ni cómo, pero desde luego las obras desde V de Vendetta, del From Hell, de esta misma, todas tienen, bueno, lo de Watchmen igual, todos tienen un dibujante que hace exactamente lo que él dice, y ahí pues brilla o no, en función de si a lo mejor no brilla tanto como brillaría un dibujante dejado de la mano de Dios y hacer lo que salga a los huevos, donde tendría mucha más libertad creativa. Pero no, Moore los tiene muy encajonados, pero el resultado es bueno. O sea, es decir, no, yo no me quejo como lector. A lo mejor el pobre dibujante sí se quejará, no lo sé. Pero luego yo como lector no me quejo.
Bueno, la verdad que, ¿con qué te quedas tú de todos estos capítulos que hay aquí? Ya hemos citado dos pasajes.
Pues con el momento de la violación de esto que sale, que no vamos a contar los detalles porque no vamos a dejar para que los lectores lo disfruten. Me parece magnífico por lo retorcido y el mal ambiente, el mal cuerpo que te deja. O sea, una de las cosas buenas o malas de esta narración es que los mitos de Lovecraft trabajan con lo que llaman el horror cósmico, que fue un invento de Lovecraft, un intento de trasladar la idea del terror. Lo ha tenido mucha gente, no es el único, y ha habido varios intentos en ese sentido. Puedo hablar por ejemplo, no sé, de Barker, con su también hizo un intento de revitalizar el terror de alguna manera, o no sé, hay más autores, entonces, que no soy muy experto en terror, pero vamos, sí que he visto intentos de ese tipo. Wow. Y aquí Lovecraft, Alan Moore coge esa idea de Lovecraft, del horror cósmico, del horror de lo extraño, porque al final Lovecraft era un tío que era un xenófobo y un tío muy conservador y muy miedoso, que vivía con su madre, vivió muchísimos años con su madre, y le daba miedo todo lo que no fuera estar en su biblioteca. Pues había sido feliz en esta época de coronavirus, ¿no? Entonces se nota esa xenofobia, ese miedo a lo extraño, ese terror, por un lado fascinación, porque también debería sentir fascinación por lo que había fuera de su cuarto, pero a la vez era terror. Esa sensación la coge Moore y la digamos que la magnifica muy bien. Y todo el rato te está jugando con una serie de personajes que son tíos muy raros, muy extraños, con una psicología muy definida, muy coherente, porque son coherentes en su extrañeza, pero que son psicópatas es poco, no son realmente alienígenas en su forma de pensar, para una mentalidad más o menos normal. Para el protagonista no, porque como es un vehículo conductor que está vacío, que en el fondo es un arma vacía que se usa para llevar la narración, y no solo la narración, sino más cosas, que eso lo hace muy bien Alan Moore. Ese personaje protagonista, no, el señor Black, es el recipiente que va llevando toda la narración y va conduciendo, va digamos trasladando todo lo que va a suceder en el futuro. Es el agente detonante de todo. Pues decía que Moore lo que consigue muy bien es ese sentido, lo que es el sentido del horror cósmico, que es muy difícil de describir con palabras, y es más fácil, digamos, llevarlo a la mente del lector con imágenes o con comportamientos o con detalles y matices, y eso lo hace súper bien Alan Moore. Porque en el fondo Alan Moore lo que es un constructor de mundos, constructor de realidades. Lo hizo en Watchmen, lo hace aquí, lo hizo en From Hell, lo hizo en V de Vendetta. O sea, te crea un mundo coherente y completo en sí mismo, y además es tan sutil y tan buen autor porque no es evidente, no es panfletario, no es torpe describiéndote esos mundos, sino que lo hace todo de una forma muy sutil y, digamos, dejando que el lector vaya descubriendo la extrañeza, sea él el que la vea, no el que el otro que se la ponga delante y le diga, mira, está aquí, mira qué raro es esto que hace este tío es rarísimo. No, los tíos hacen cosas dentro de su normalidad y tú, que estás asistiendo a eso, dices, joder, aquí nadie dice nada, pero esto es rarísimo.
Es que en todos los niveles, o sea, es que de hecho hasta personajes que podrían ser más normales, entre comillas, esa pareja, ¿no? Con la que va a dormir.
Sí, sí, bueno,
que dices, vale, o sea, supuestamente, o sea, a nivel psicológico, o sea, quizás son de las conversaciones más coherentes con las que te puedes topar en este volumen, ¿no? Pero es que aún así estás viendo que detrás de esos dos personajes hay un halo de turbiedad y de oscuridad increíble, ¿no? Que está al acecho, que a su vez también ellos también tienen ese terror, ¿no? Ese terror que se reflejaba en Lovecraft también se impregna de ellos, ¿no? Que a su vez tienen miedo de este personaje que les está rompiendo su conducta, ¿no? Su conducta arcana, ¿no? Que es una locura, ¿sabes? Todo lo que te estás viendo ahí.
Está sacando de su mundo. Bueno, pueden pensar que, igual que nosotros, veríamos raro que nos intentasen sacar de nuestro mundo. Hay una resistencia natural a todo el mundo a cambiar. Y me voy a ir un poco, ¿me puedo disregarme un poquito?
Venga, tenemos poco tiempo hoy, o sea, pero bueno, te dejo ahí.
Dos minutos.
Pues venga, tirando para adelante.
Es que me está pasando en Estados Unidos con todos estos follones, tío. Y es que yo creo que. Al final es un conflicto de realidades. Al final la gente pelea por su imagen del mundo, tío. Por su imagen, que muchas veces es una imagen mítica y real, completamente real, falsa y trasnochada en algunos casos y en otros casos esperanzadora. Pero todos pelean por ver la realidad de la forma que ellos quieren verla. Y cualquier intento de hacerles cambiar esa forma de verla produce violencia, tío. Entonces, yo que estoy viendo lo que está pasando en Estados Unidos, que es una especie como de autogolpe de Segunda Guerra Civil o algo así, y me estoy quedando a cuadros. O sea, y luego, comparando con cosas que pasan también por España, me doy cuenta que al final todo es un conflicto de realidades. Tenemos una realidad supuestamente objetiva, pero es una mentira, no existe la objetiva. Cada uno tiene la suya. Y cuando hay conflictos es cuando dos realidades chocan. Porque inevitablemente tienen que chocar, porque físicamente, o sea, no podemos vivir aislados. Si tenemos un mundo virtual y estableciésemos fronteras entre mundos y los que piensan que es bueno, no sé, beber alcohol por la nariz, se separan radicalmente de lo que piensan que es bueno beber alcohol por la oreja, pues ya está, no hay ningún problema, cada uno vive a su lado y no se interfieren, pero por desgracia vivimos todos en el mismo planeta y las acciones de uno interfieren con otros. Y ahí vienen los conflictos. Y claro, se montan las que se montan. De verdad, yo estoy. He descubierto una realidad que no pensaba que fuera así últimamente del país de Estados Unidos, que tantas cosas nos ha dado. Es decir, culturalmente somos colonia de Estados Unidos, digámoslo claramente, por muchos motivos. Y que en el fondo también la imagen que nos daba era una cuestión mítica, una cuestión irreal, un poco como lo que pasa con Lovecraft en esta narración de Alan Moore. La realidad de las imágenes, no la realidad física en sí, que esa depende de datos, es científica o puede ser analizada científicamente, la realidad percibida depende de narraciones, se engaña, se miente, o se los deja con determinados actores interesados, o quiere creerlos, y es un cuento, todos son cuentos, todos son visiones, digamos, desde la democracia hasta las imágenes de la extrema derecha de Estados Unidos sobre un país de supremacía blanca, todo eso son mitologías. Mitologías contemporáneas que chocan unas con otras. Y de verdad es duro de ver, pero también es flipante de alguna manera, porque ver cómo en un mismo país coinciden tantas visiones diferentes. Y eso es lo que yo saco un poco de la digresión que quería hacer. Que por mucho que Moore nos cuente cómo el mundo que nosotros creemos conocer y el mundo de Lovecraft chocan y se interfieren y hacemos un viaje a través de este libro, de este cuento, de este cómic, hacemos un viaje a esa realidad alterada de Lovecraft, que es lo que nos hace Moore, que nos coge de la mano y nos dice, tontín, que te voy a llevar de paseo. Y tontos de nosotros nos dejamos llevar a esa realidad con horror y disfrute a la vez, porque de las dos cosas nos vemos bañados de horror y disfrute, que es la esencia del terror, ese disfrute malsano de las cosas horribles, ¿no? Y nada más, eso es lo que quería disgregarme por él, ya no me disgrego más.
Tampoco está mal disgregado, ¿eh? ¿No? Si te das cuenta, te estaba dejando hablar tranquilamente porque te estaba escuchando y dije, pues sí, sí, sí que... no, está muy bien tirado, ¿no? El tema de las realidades, joder, que... al final, de todos modos, esto de que hablábamos mucho de la magia, ¿no? Y de la visión, ¿no? Y de que todos, en cierta manera, somos unos demiurgos, ¿no? Y unos concebidores de mundos y de visiones. Es real, lo que pasa que, podemos, lo que podemos discrepar es hasta qué punto esa visión que tengas tú o un conjunto de mentes tiene la capacidad de moldear la materia en diferentes aspectos, ¿vale? A lo mejor para Moore lo puede ver desde una visión distinta, a lo mejor a la que la puedes ver tú, incluso yo la puedo ver de otra forma, ¿no? Pero yo creo que es obvio de que todos somos unos demiurgos, al fin y al cabo. O sea, todos moldeamos el mundo y moldeamos una realidad que yo creo que nunca va a ser la verdadera. O sea, porque nosotros creo que incluso sería como muy pretencioso, ¿no? Que nosotros, el ser humano, que yo creo que somos... aquí me voy a poner muy a lo Lovecraft, ¿vale? Creo que somos seres bastante ínfimos, ¿no? En comparación con lo inmenso que es el universo y con las complejidades, sí, bueno, que tiene que haber como para...
Es que eso es una de las cosas, claro. Es una de las cosas más chulas de la mitología de Lovecraft, que para nosotros, o sea, el mundo, o sea, los seres, los dioses, nos ven como nosotros veríamos una hormiga o una bacteria, incluso menos. No somos reales, no tenemos una dimensión que nos haga ni siquiera considerarnos algo. Somos nada. Son tan grandes y tan enormes que no... Que, y eso coincide, ¿sabes con qué? Con la visión gnóstica de la divinidad. Cosa que a mí siempre me ha fascinado, porque de las pocas religiones que me gustan son las religiones gnósticas.
De hecho,
con esa idea del Dios,
te he nombrado,
el Dios silencioso.
Si te he citado el demiurgo, por algo es, ¿eh? O sea, a mí también me fascina, sí, ese tema, me vuelve loco.
De hecho, a mí esa visión del Dios cristiano con barba como un inútil, que es un demiurgo que hace de traductor del gran Dios que está por detrás, que es un inconocible, me parece flipante. Y me parece también iconoclasta 100%, es demoledora.
Sí, incluso lo curioso de todo esto, que puede ser incluso más puro que lo que fue luego el cristianismo. O sea, sabes que hay una especie, el gnosticismo da para debate, ¿no? Lo va a sacar lo que...
En el cristianismo, si entramos a mirarlo con detalle, no se sostiene coherentemente, es una mezcla de cosas. Es una copia del maceísmo con, sí, un montón de añadidos que fueron sumando después. Entonces, realmente decía Borges que no hay nada más terrorífico, hablando de cosas de terror, que el concepto de la Santísima Trinidad. Y porque, claro, cogido como animal mítico, animal mitológico o monstruo, llámalo así, me perdonen los que creen estas cosas, lo siento. Claro, es que es realmente una aberración filosófica. Es algo casi de los mitos de Tulu. Porque, claro, te pones a especular, te pones a sumar cosas que tienen que casar, porque si no es una herejía, y claro, salen cosas muy raras.
Como la que aparecen en este segundo volumen. Mira, me quedo un poco con que la gente tenga paciencia. O sea, si has adquirido el primer volumen de Providence, bueno, yo estoy casi convencido que la mayoría de las personas que ya son lectores ávidos de Moore saben con lo que se van a topar, ¿no? O sea, que tampoco creo que eso le venga de sorpresa. Pero si alguien a lo mejor entra más por el tema de Lovecraft, más que de Moore, o sea, que porque le interesa el mundo de Lovecraft y lo vea, y se quiera meter en ello, que tenga un poco de paciencia. Con Lovecraft también hay que tener paciencia, porque es verdad que también es otro narrador.
No, pero si eres un lector de Lovecraft y no te has limitado a quedarte en la superficie, te va a encantar esto. Porque claro, es una recreación magnífica.
Es que yo creo que es de las recreaciones con mayor respeto y mayor esfuerzo, ¿no?, que se han realizado, ¿no? O sea, sobre el universo de Lovecraft. A ver, no sé si es una opinión muy personal esto, ¿no? No sé si es la mejor o no, pero yo creo que de las que se ha tratado con más cariño o con las que se ha intentado...
Yo tengo debilidad por Moore, lo dije al principio. Moore me parece gilipollas, me van a perdonar sus fans, pero él como artista me parece grandísimo. Y en esta obra lo demuestra. Demuestra de sobra, o sea, tío, es sencillamente magistral lo que consigue hacer. Entonces, no vas a encontrar quizás una... De hecho, algunas veces, cosa que me ha parecido curioso, yo he encontrado algunas visiones de Lovecraft mejores que el propio Lovecraft. Que literalmente no era magnífico en absoluto, no era un autor de quitarse el sombrero técnicamente. Sí que era un gran generador de universos y de mundos. Y he leído algunas narraciones, no solamente de Moore, sino de otros, que han recreado los mitos de Lovecraft. Sin ir más lejos, el propio Borges tiene una narración de los mundos de Lovecraft, que eso es una cosa que nadie sabe, bueno, no sabe, muy poca gente sabe. Hay un cuento de Borges, no muy bueno, por cierto, pero bueno, curioso, que está ambientado en los mitos de Cthulhu. Bueno,
me ha dejado flipar, luego pásamelo, ¿vale? Que luego le echaré un vistazo. ¿Sabes? No, yo no, creo que no lo he leído, ¿vale? Pero como tengo por aquí algo de Borges, luego miraré a ver si lo tengo por casualidad. Lo mismo esta noche, bueno, no, estoy muy cansado. Mañana le meteré mano, seguramente.
Buscaré a ver si lo encuentro. El caso es que encuentras que bueno, que lo que tiene de valía Lovecraft, Moore lo coge, y hace una cosa que a mí me parece que es muy valiosa y que se ha perdido, y que el romanticismo nos mandó a tomar por saco, una cierta libertad creativa, que era coger cosas de otros y recrearlas y jugar con ellas. Lo que hacían los juglares con los cuentos populares, como las lecturas, es que la leyenda de Robin Hood, hay como de 25.000 versiones, que no deja de ser una cuestión popular. O sea, es algo que se creó por la gente, por el pueblo, y cada vez que lo contaba alguien le añadía o le restaba algo. Se fue generando un montón de versiones.
Me topé una vez con un documental, que lo quiero volver a rescatar, sobre Robin Hood, que yo me quedé alucinado, un antropólogo, y que el hombre, o sea, citaba el mito de Robin Hood ya en el Mahabharata, ¿sabes? Hindú. O sea, y el tío da una teoría de que a raíz de toda la extensión luego de los pueblos indoeuropeos, de todas esas migraciones, acabó llegando el mito hasta Gran Bretaña, tío. Es una teoría brutal, o sea, me quedé flipado, con eso.
No te extrañe, porque yo que estas cosas, los mitos, hay por ahí gente estudiando lo que se llama mitología comparada. Sí. Que es que cogen culturas diferentes y miran a ver qué mitos comparten. Y en base a eso, deducen migraciones territoriales. O sea, deducen de dónde han venido los mitos en función de quién los llevaba a cuestas en sus migraciones. Fíjate si el tema es
interesante. Muchísimo, por supuesto.
Y yo cuando me enteré que el chiste este de que están unos tíos fumándose un porro y dicen, cuando yo sea eso voy a ser el rey de España. Y el otro se lo coge el porro, se fuma un poquito y dice, no, porque yo voy a ser el jefe del mundo y voy a hacer lo que me dé la gana. Y el tercero dice, no, pues yo voy a ser Dios y no voy a dar ninguna de esas cosas que queréis. Bueno, ese chiste, las primeras versiones, lo contaba así, es romano.
Increíble.
O sea, echa de cojones. O sea, estamos hablando de un chiste que lleva 2000 años dando vueltas.
Increíble. Yo es que lo de la mitología comparada es, bueno, creo que no sé si fue aquí en la primera parte, como ya han pasado unos días, esto no se está grabando al mismo tiempo, ¿no? La primera y la segunda parte de Providence, creo que la primera parte hablamos de incluso de la rama dorada, ya estuvimos hablando de mitología comparada.
Sí, hablaste de ese libro que al final me lo voy a tener que leer.
Pues que de todos el tema de la mitología, bueno, de todos modos, de hecho yo creo que Lovecraft hacía mucho esto, o sea, Lovecraft y muchos del círculo de sus amigos.
La rama dorada es un libro que ha circulado, que yo lo he oído mencionar en muchos creadores de ciencia ficción y fantasía, porque era una fuente muy muy buena de pues eso, de mitos y de cuestiones literarias.
Robert Howard utilizó mucho también para la creación de sus mundos. Todo el tema de la mitología comparada, él trató mucho con ellos. O sea, de hecho también le pasa un poco también como a Lovecraft, ¿no? Que todos los universos que crean, ¿no? Ese mundo de Iboria, esos conceptos, ¿no? Que están sacados mucho, ¿no? De los mitos antiguos, ¿no? De que prácticamente ya están
perdidos, claro, en el tiempo. Juega con la magia del mundo antiguo, que es algo flipante. Que es una resonancia, es decir, todos, nuestra cultura resuena constantemente de referencias ante el mundo antiguo, muchas referencias, muchas. Lo que pasa es que no somos capaces de identificarlas, pero sí que cuando acudimos a los mitos fundacionales, a los mitos antiguos, entendemos muchas de esas resonancias. Y eso genera una sensación de asombro que a mí me parece maravillosa. Por eso a veces leer mitología antigua te deja flipado, porque dices, joder, pues este mito, esto es de superactualidad. Y a día de hoy, claro, si tú no indagas en esas fuentes, te quedas un poco como, me falta, yo una cosa que me pasó muy curiosa y te la cuento y ya vamos cortando porque no vamos a hablar.
Vale.
O sea, yo leí primero las Dragonlance antes que El Señor de los Anillos.
Joder, a mí me marcó mucho,
empecé a jugar a rol con el D&D antes de leer El Señor de los Anillos.
A ti no te marcó las Dragonlance, no te marcaron, fue quizás una mejor de esos libros, sí, que te hicieron.
Bueno, leí de un poco más mayor, tampoco me flipó, porque si hubiera leído 10 años antes me hubiera pagado, no flipó. Porque era rodear al 100%. Y yo veía aquello, y esto, literalmente, o sea, no me termina de llenar. Tampoco tenía mucho criterio entonces, pero sí que veía que allí aquello no cuadraba del todo bien, las historias no estaban bien cerradas, había cosas que sí, cosas que no. Bueno, estaba bien, pero yo encontraba un pozo. Había un pozo ahí que me molaba. Digo, ¿este pozo? ¿Esto que tiene detrás? ¿Esto? ¿De dónde viene? Y cuando leí El Hobbit, dije, Señor de los Anillos, coño, aquí, viene de aquí, hasta el origen de todo. Fue una piedra que se tiró en un lago que creó unas ondas concéntricas que han ido creando una mitología completa de la fantasía, que ha llegado hasta el día de hoy con innumerables obras, y todas viven de Tolkien en el origen, y que Tolkien a su vez ve de las culturas clásicas, de muchas cosas de las nórdicas y demás, no de las sagas romanas. Hay otro intento que no es una cosa que es para una, un intento de recrear mitología moderna en base a otras tradiciones mitológicas que no son la nórdica. Eso se ha intentado hacer alguna vez y ha funcionado regulín. Pero se ha intentado hacer. Lo que está claro es que Tolkien usó la mitología nórdica y generó el tema de que estamos hablando es la resonancia. Esa resonancia está. Y eso pasa con la cultura. Tú lees una obra moderna, si tú a poco que rasques, hay referencia a mitos clásicos. Y al final dicen que hay tres historias, o cuatro o cinco historias. Y todo lo demás son adornos. Son adornos de la época, que nos dan cercanía, que nos hablan de la complejidad del mundo o no actual. Pero historias que epaten y que a la gente le muevan y le motivan, no hay muchas. Hay por ahí incluso una clasificación de la cual no me acuerdo, pero clasificaban los tipos de historias y había, si no me recuerdo, eran 11, nada más. Todas las historias se podían meter en algo de esas 11 categorías.
Pues me dejas alucinado y fascinado. Bueno, oye, vamos a tener que ir acabando. Oye, una cosa, ya que estamos hablando de mitología, he visto que hay un cómic que me llama mucho la atención, no sé si te lo has metido mano, pero se ha hecho una adaptación del personaje Gigamesh al cómic, tío, y tengo muchas ganas de meterle mano porque tiene muy buena pinta,
Yo sabía que había varias, no recuerdo, yo leí hace mucho tiempo alguna adaptación de Gigamesh al cómic.
Pues no sé si es una, creo que es una reedición que han sacado. La de, creo que es Gigamesh el Inmortal, si mal no recuerdo, y sí. Tengo ganas de meterle mano porque tiene muy buena pinta.
Esa narración es súper mítica, pasan cosas, vamos, ríete tú de Crisis en los Mundos Infinitos de los superhéroes, ahí sí que hay hostias como panes.
No sé si, creo que es el primer texto de ficción que existe, ¿no? Creo que es, ¿no? Si el Maharabata puede estar ahí, pero tienen que estar.
Bueno, hay cosas muy antiguas, porque los hindúes del Valle del Indo, es que empiezas a rascar ahí y la antigüedad de aquello es como Sumer, el Valle del Indo y ahora Gobekli Tepe, ¿sabes qué es la? Sí. La ciudad más antigua del mundo, que se remonta hasta 11.000 años en el pasado, 11.000 años antes de Cristo, o sea, echarle narices.
Madre mía.
Es un abismo de tiempo.
Bueno, vamos a ir a hablar de... Fíjate, no hemos hablado casi nada de que... La gente va a decir, ¿esta gente qué hace? O sea, pon un...
Pues nosotros disgregamos, o sea, esa es nuestra función en la vida.
Bueno,
lo del tema del Tozcas es una cosa. Vamos a decirlo claramente, vamos a quitarnos los velos.
Pero sabes que habrá algún detractor con todo esto que dirá, pero bueno, si no habéis hablado nada, sí, ¿sabes?
Me parece bien, de hecho, o sea, no me parece bien. A ver, nosotros, intentando salvar un poco el tema, nosotros vamos al espíritu de la narración, de lo que estamos contando. Intentamos ir al espíritu, a lo que hay más allá de las palabras. No vamos a hablar de argumentos, no vamos a hablar de cuestiones técnicas, alguna decimos, ¿no? Pero nuestra idea, yo entiendo que creo que no lo hemos hablado nunca, pero creo que es eso y coincidimos en ello, es contarte la esencia de las sensaciones que tienes cuando, o el valor que puede llegar para tener para ti una obra artística o literaria, de cómico o de cine. Y esas yo creo que es lo que intentamos conseguir, no sé si con buen o mal éxito. Pero intentamos conseguir transmitir a los oyentes que la magia de la narración o de la cuestión artística que estemos tratando en ese momento. Y yo creo que es algo muy válido, porque de verdad que si hay algo valioso en disfrutar de obras literarias o de cómico o de lo que sea, es precisamente lo que te queda después, esa sensación, ese disfrute, esa sensación que dice, bueno, aquí he leído una cosa que no entendí del todo, pero da igual, me lo he pasado, o sea, he visto aquí un abismo, unas cosas tal que me he dado flipado. O me he reído mucho, o me he emocionado, yo qué sé. Eso, yo creo que mi intención, al menos muchas veces, es contaros eso, es contar esas sensaciones, ese mundo, eso que genera la cultura, la narración. Podríamos quedarnos en una fase anterior, y eso también es valioso, la cuestión técnica, la producción, cómo se hacen las cosas, la historia detrás, la intrahistoria, pero da más trabajo, yo creo, ¿no?
Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando. Ya hablaremos en su momento de este tercer volumen. Si a mí me está mucho bien, está en Boston y ya el punto final va a mí al lugar de la turno, ¿no? Este Jack Robbins, que es donde acabará todo. Esto será un círculo, ¿no? Será el principio de algo, seguramente. Ya no lo he leído, pero...
El final es realmente flipante.
Pero más flipante que la escena de la violación, porque eso es muy flipante. O sea, yo...
Pues sí, casi que sí. Casi te diría, no es tan flipante a nivel emocional, pero sí es un flipante a nivel intelectual.
Bueno, todavía lo único que también estoy flipando con este hombre, porque no sé si es estúpido, ¿no? Pero me fascina, ¿no? Cómo este personaje pasa por estos lugares. Como si fuese Paco Martínez Soria en esta ciudad, no es para mí. O sea, es una cosa que dices, joder, hostias, pero este hombre no es consciente de todo lo que le está pasando. Hombre, sí, que es consciente porque al final acaba sufriendo reacción, ¿no? A la acción que está acometiendo, pero no sé, o sea, me deja alucinado, o sea, le veo un personaje muy al estilo de Frederick Paul o cosas así, demasiado anodino, o sea, este hombre.
Yo no lo veo como una vasija, es un personaje receptáculo donde todo va entrando, todo va, es el perfecto. Como un contagiador del coronavirus, o sea, lleva el virus pero no se entera. O sea, es un asintomático, tío. Yo creo que la definición perfecta es un asintomático.
Usted está muy bien, ¿eh? Un asintomático de lo arcano, ¿eh? O sea, un mar.
De lo arcano, exactamente.
Bueno, Eduardo, ha sido un inmenso placer. Dijimos que esto iba a ser como 20 minutos, media hora, llevamos 45 minutos, no está mal.
No somos capaces de meternos ahí en media hora, imposible.
Pues nada, ha sido un placer y nada, pues seguimos en unos días, seguimos hablando, ¿de acuerdo?
Genial, venga, un saludo.
Hasta luego. Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Escucha el sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Dar. Desde Belgrado con agrado, la cabeza te va a volar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás. Entre sublime y basuresca, es la mandanga del señor Dan, con invitados que buscan gresca, y todo lo que te mola lo podrás encontrar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo